Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Quédense con nosotros porque han pasado muchísimas cosas en el día de hoy. Se las tenemos que contar y tenemos la resaca de lo de ayer. Y tenemos la mirada puesta en el fin de semana, con ese gran partido entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. De momento, la noticia del día es la confirmación de que no podrá estar en ese partido ni Luis Suárez ni Torreira. Los dos han dado positivo por coronavirus, mosqueo mayúsculo en el Atlético de Madrid. Ahora lo contamos. Antes, el sonido del día es Messi. En torno a las 6:30 de la tarde, aeropuerto del Prat, en Barcelona, llegaba desde Perú, después de jugar con Argentina, y se encontraba con una nube de periodistas. Habitualmente Messi afronta estos metros que separan la terminal del coche que le está esperando en silencio, sin levantar la cabeza, casi sin mirar a las cámaras. Bueno, pues hoy, sorpresa, se ha cabreado. Ha llegado enfadado Messi. La razón nos la explican ahora desde Barcelona, pero el sonido es este. En medio del tumulto de periodistas, escuchan las preguntas acerca especialmente de lo que había dicho el ex representante de Griezmann hace unos días, de que Messi representaba el régimen del terror en el vestuario y todo eso. Bueno, pues escuchen el mosqueo de Messi.
Pero por favor, dime, ¿qué te parece que diga el régimen del terror?
La verdad, ya estoy un poco cansado, ese siempre el problema de todo en el club. Encima recién llego después de 15 horas y me encuentro uno de Hacienda ahí haciéndome una empresa, una locura.
Una locura, llego después de 15 horas y me encuentro a unos de Hacienda ahí. Se refiere dentro de su avión, dentro de su avión. Estoy cansado de ser siempre el problema en el club. Son contundentes las declaraciones de Messi, pero ¿qué ha pasado con Messi? ¿Qué ha ocurrido dentro de ese avión en el aeropuerto del Prat? Messi ha estado retenido y ahí, según informa por ejemplo el diario Marca, han estado cinco personas de Hacienda que han pedido documentación y que han investigado lo que había dentro del avión y que han pedido, insisto, documentación a la tripulación y a los pasajeros. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
¿Sabemos qué ha ocurrido con Messi?
Bueno, ha explotado, ha verbalizado su hastío, su enfado monumental, su indignación, y el detonante es que después de 15 horas de vuelo, como decías, Hacienda le ha hecho una inspección, la agencia tributaria, nada más aterrizar en el Prat esta tarde dentro de su avión privado, durante más de media hora le han retenido, le han interrogado a él, a la tripulación, les han pedido toda la documentación a Leo Messi y también a sus acompañantes. Iban Scaloni, Paredes y Di María en ese mismo vuelo. También viajaban con Messi desde Perú. Y entre que Messi se ha sentido perseguido por Hacienda, ya en el pasado recordaréis que el fiscal le llegó a acusar de ser el capo de una organización criminal y que después le han recordado los periodistas a las rajadas del tío y del exagente de Griezmann, que dijo que Messi es el régimen del terror en el Barça, o estás con él o contra él. Hoy Messi no ha podido más y ha soltado esta frase demoledora que escuchábamos hace unos instantes. Estoy cansado de ser siempre el problema del club. Después Messi ha podido salir de entre la nube de cámaras y los aficionados que le abordaban sin respetar en ningún momento la distancia de seguridad y se ha metido en el coche donde le esperaba su mujer Antonella, pero queda claro que Messi sigue disgustado, sigue irritado y todavía no ha pasado página de ese episodio del Burofax de este verano.
Gracias, Elena. Luego estaremos en Barcelona porque hoy va a estar con nosotros Víctor Font en directo desde las 12 de la noche, precandidato a la presidencia del Barça, y es importante conocer su reacción a este nuevo cabreo de Leo Messi después de la llegada al aeropuerto. Entre lo de Griezmann, entre los de Hacienda, entre que no se pudo ir del Barça, que venía cansado con el viaje, vamos, revirado totalmente Messi en su llegada de nuevo a Barcelona. Se lo decíamos en el arranque, la noticia, y esto sí que es para estar enfadado, el Atlético de Madrid, Luis Suárez y Torreira positivos. Los dos. es increíble que se genere una burbuja por parte de la Liga, que se genere un control exhaustivo por parte de los clubes, que haya un desembolso económico brutal como el que ha hecho el Atlético de Madrid para tener a estos dos jugadores, que lo estés cuidando, que lo estés mimando, que estés tomando todas las precauciones del mundo y que después se vayan con sus federaciones. Y claro, cada federación tiene su forma de actuar y cada país tiene su manera de actuar, y en unos estadios puede haber gente y en unos sitios pueden entrar periodistas, en otros sitios pueden entrar familiares. En definitiva, cada burbuja es distinta en cada federación, pero el que paga esta fiesta son los clubes. Y claro, el Atlético de Madrid pagaba esta fiesta para que Luis Suárez jugara contra el Barça. Uno de los partidos más importantes del Atleti de todo el año no lo va a jugar la inversión más importante de todo el año, que es Luis Suárez. Así que en el Atleti el mosqueo es tremendo. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Qué dice el Atleti?
Bueno, no sé exactamente si enfado, yo lo que he notado sobre todo es impotencia. Una especie de bajar los brazos, porque efectivamente hay muy poco en esa situación que pueda hacer un club, como en este caso el Atlético de Madrid, con el positivo primero de Luis Suárez y luego el segundo confirmado en la tarde de hoy. Es evidente, como tú decías, que el Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo económico importante por fichar en el caso de Suárez a uno de los mejores delanteros del mercado, y que te llega un partido clave como este fin de semana y que no puedes contar con ese futbolista. Intuyo por el... Es que cabreo no es la palabra. Intuyo por el estado de ánimo de los interlocutores con los que yo he hablado que quizá el Atlético de Madrid, esto no ha trascendido, pero quizá el Atlético de Madrid haya hecho llegar una carta o haya hecho una llamada telefónica o haya expresado algún tipo de queja o algún tipo de comentario a la Federación de Fútbol de Uruguay en protesta por lo que cree el Atlético de Madrid una relajación evidente en las medidas anti-COVID, anti-coronavirus en la selección de Uruguay. Está muy bien lo de Instagram y que está muy bien las tradiciones de todos los países, y está muy bien que los domingos en Uruguay toca asado, como dijo Cavani en su Instagram o en Twitter o en redes sociales. Pero 12 jugadores, cree el Atlético de Madrid, y todos juntos y sin mascarilla y en redes sociales, y luego las consecuencias de dos positivos en la plantilla del Atlético de Madrid, parece demasiado. Contrasta, cree el club, esa relajación en los protocolos de la selección de Uruguay o de otras selecciones con el control tan estricto, tan rígido y tan serio que se lleva, por ejemplo, la burbuja, pero hay muchos menos casos en el caso de la Liga Española. Así que no sé exactamente si cabreo, sí desde luego una impotencia monumental por no poder contar en este partido de Liga, y veremos en el encuentro siguiente de la siguiente semana de Champions, y dejo la posibilidad de que haya habido algún tipo de contacto, de queja, de llamada, de sugerencia desde el Atlético de Madrid a la Federación de Fútbol de Uruguay.
Ahora lo comentamos. Gracias, Alcalá, quédate con nosotros. Enseguida okay. Nos dice Antonio Ruiz las alternativas deportivas de cara al choque frente al Barça. Otra de las noticias del día. El comité de competición ha sancionado con cuatro partidos, a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, por quejarse después del Cádiz-Granada de un penalti flagrante que no se pitó a favor del Cádiz y que debió pitarse, porque era uno de los penaltis más claros que se han visto en los últimos tiempos. Recuerden lo que dijo aquel día Álvaro Cervera.
Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
No hay otra explicación. Bueno, pues le han caído cuatro partidos. El Cádiz ha emitido un comunicado en el que tacha de injusta y de desproporcionada esta sanción y anuncia que la va a recurrir. Han quedado, por cierto, absueltos, como quien dice, Pellegrini y Joel Robles, que también habían rajado del VAR en el arranque de la temporada, pero sus rajadas no han sido consideradas por el juez único de competición, por el comité de competición, como susceptibles de sanción. Por cierto, un abrazo desde aquí para toda la familia del Cádiz, pero especialmente para la familia de Teo Vargas, compañero durante muchos años en la cadena SER, ahora estaba en el Cádiz, trabajando en el Cádiz, ha fallecido hoy, a la edad de 62 años. Voz histórica del Cádiz, Teo Vargas, compañero y amigo, que descansa en paz. Resultados de la Liga de Naciones. Bueno, esto se lo voy a dar a los comentaristas del partidazo, porque estamos todos metidos en la Liga de Naciones y tenemos un gran equipo de comentaristas. Hola, Miguel Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Hola, Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y sigue Alcalá con nosotros. Iba a deciros que, no sé si sabéis, que nos ha quedado el grupo de la Final Four, bueno, el grupo, los cuatro finalistas de la Liga de Naciones, espectacular. O sea, es justo a pedir de boca. Hoy, Bosnia 0, Italia 2 y Polonia 1, Países Bajos 2, con lo cual Italia se mete en la Final Four. Y en el grupo 2, Bélgica 4, Dinamarca 2, Inglaterra Inglaterra 4, Islandia 0, con lo cual se mete Bélgica en la Final Four. Ha habido un error, por cierto, bastante grave de Courtois en el segundo gol de los daneses. Total, que la Liga de Naciones la van a disputar España, Francia, Bélgica e Italia. Esto es, en octubre de 2021 se sortea el 3 de diciembre. Hay que sortear las dos semifinales. España, Francia, Bélgica, Italia. Vaya pasada.
Es mejor que la Euro.
Sí, sí. Porque, desde luego, si a la Eurocopa le quedan estas semifinales, es una pasada, ¿eh?
Es una semifinal de una Eurocopa, de un Mundial, selecciones de máximo nivel. Fantástico.
Tal cual.
Como espectáculo, una atracción.
Tal cual. Ahora les contamos la situación en la enfermería del Real Madrid. Nos lo va a contar Melchor Ruiz para saber cómo están Ramos y Varane, para ver cómo van los casos de negativos y positivos de coronavirus. Hay otros jugadores que han vuelto lesionados de su selección, al margen de los que les hemos contado. Por ejemplo, Busquets se confirma 2 semanas de baja por un esguince en la rodilla izquierda y se pierde seguro el partido contra el Atleti. Y el otro, Canales, que se lesionó también en el partido contra Alemania. El jugador del Betis se ha sometido a pruebas. Mañana se van a conocer los resultados. Carlos Fernández, delantero del Sevilla, positivo por coronavirus. Ya tenía síntomas el lunes por la noche y el martes no se ejercitó. Y en tenis, mañana a las 9, Nadal contra Tsitsipas para meterse en las semifinales de la Copa de Maestros. Hoy Medvedev ha ganado a Djokovic, y bien ganado, 6-3, 6-3. Así que las semifinales van a ser Medvedev contra el ganador del Nadal Tsitsipas y Dominic Thiem contra el ganador del Djokovic Zverev. También hay buen cuadro, ¿eh?, en la Copa de Maestros. Y en baloncesto ha jugado el Madrid en la Euroliga, ha ganado 79-63 al Maccabi de Tel Aviv y, insisto, tenemos un programón por delante con la entrevista a Víctor Font y con más protagonistas que se van a pasar por este partidazo de Copa. Melchor Ruiz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Situación en la enfermería del Real Madrid, porque es complicada con la lesión de Ramos, con lo de Varane, con los positivos que siguen dando hombres como Hazard
y Militao.
Dos positivos todavía por coronavirus.
Sí, está el panorama complicado. Fíjate que siempre que hay un éxodo internacional es por los parones, se preocupan que no venga ningún lesionado, pero como venías apuntando ahora, el COVID, hay que estar también muy atento. Fíjate que de los 11 internacionales que ha tenido el Real Madrid, solo 5 no han tenido ninguna relación ni en su equipo ni en los rivales con el COVID-19. El resto sí se han visto implicados. Pero vamos a cómo están las cosas a falta del regreso de los internacionales a partir de mañana y de 3 días para jugar ante el Villarreal. En estos momentos son baja segura Odriozola y Fede Valverde. Mañana el Real Madrid va a ser un día importante porque va a estar pendiente de varias cosas. De dos en concreto, de las pruebas médicas que le van a hacer a Ramos y a Varane. Recordemos que ninguno de los dos pudo completar sus partidos en el día de ayer. Sergio Ramos con ese problema, esas molestias agudas, según dijo la federación, en el bíceps femoral de su pierna derecha, y Varane con una molestia en el hombro. Parece mucho más complicado lo de Sergio Ramos, porque aunque las pruebas fuesen positivas, quiero decir que no fuesen muy graves esa lesión que pudiese tener, pues evidentemente, estando a 3 días del Villarreal, siendo el bíceps femoral y estando a 1 semana exactamente de ese partido que va a ser muy importante para el Madrid, como es el del Inter, pues podríamos descartar ya prácticamente a Sergio Ramos. Son más optimistas las noticias con Varane. El propio futbolista ayer, nada más terminar el partido, dijo que se había retirado por precaución, pero habrá que confirmarlo mañana también con esas pruebas. Así que ese es el tema de los dos centrales que preocupaban y que se encendían todas las alarmas en la noche de ayer. En cuanto a los positivos, hay una noticia buena. Casemiro ya ha dado negativo por segunda vez, por lo tanto, hoy ha empezado a trabajar con el grupo 11 días después.
Importante porque podría jugar en el centro de la defensa, Casemiro, que a lo mejor lo necesita de central, ¿sí? ¿Y qué más?
Pero la negativa es lo de Hazard y Militao. A partir de mañana, nuevos PCR, esperando que puedan dar su segundo negativo y poderse a las órdenes ya de Zinedine Zidane, aunque para el Villarreal se me antoja que va a ser complicado. El objetivo sería ya que pudiese estar para el Inter. Y por lo demás, noticias positivas de los hombres que habían estado lesionados antes del parón. Carvajal y Nacho han acelerado, están francamente bien, y si no hay contratiempo de aquí al viernes, ya llevan trabajando 3 días de forma intensa con el grupo, podrían incorporarse a la disciplina del Real Madrid, poder ser convocados. Perfecto. Por Zinedine Zidane, al igual que Karim Benzema, que recordarás que terminó con molestias en el aductor en Mestalla.
Sí.
Hoy ha empezado a trabajar también con Casemiro, así que también estaría en Villarreal. Así que las cosas están mal, aunque podrían ser mucho peores.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y a esta hora rescatamos también una de las voces del día que la ha ofrecido el presidente de la Federación Vasca en Radio Euskadi, Luis Marey Elustondo. Ha comentado el señor Elustondo que existe un preacuerdo entre el gobierno del País Vasco y el gobierno español para que haya permiso y que las selecciones vascas puedan jugar competiciones europeas e internacionales, competiciones UEFA y competiciones FIFA. Estas han sido las declaraciones.
Parece que hay un preacuerdo entre ambos gobiernos, vasco y central, para abrir un poco la presencia de las selecciones deportivas vascas en el ámbito más oficial y a nivel internacional.
Un preacuerdo entre el gobierno español y el gobierno vasco para que las selecciones vascas disputen competiciones internacionales. Señor Elustondo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Existe este preacuerdo entre el gobierno de
España? Yo creo, para empezar, creo que o yo me he expresado mal, que acabo de oír la grabación y se ve que me he expresado mal, porque en realidad yo hacía referencia o quería hacer referencia al acuerdo de investidura que hicieron tanto el Partido Socialista como el PNV entre Madrid y Euskadi, entre varios puntos, que creo que eran 12, del acuerdo de investidura que se firmó el 30 de diciembre del año 19. Y de ahí amarraron los 6 votos que le hacía falta a PSOE o a Pedro Sánchez para llegar a esa mayoría necesaria. Y además tengo en la nota que he recogido por internet en la que el texto correcto, y lamento que me he expresado mal o que se me ha interpretado mal, la nota completa dice: Sánchez se compromete a impulsar las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las entidades territoriales y a abrir los cauces para promover la representación internacional de Euskadi en competiciones deportivas. Eso es a lo que yo quería hacer mención y no lo debía hacer con demasiado acierto. Pero no hay más que, además nosotros no somos nadie, la Federación Vasca de Fútbol no somos nadie para pactar con ningún gobierno. Entonces, entre ellos, entre los 12 puntos que hicieron para el acuerdo de investidura, pues sale estos párrafos en los que abren un poco la puerta a que esto pueda suceder, pero todos sabemos que puede ser a muy largo plazo o muy lentamente, poquito a poco. Nosotros no hemos hecho ninguna ostentación de nada, no hemos además lo he dicho mil veces, que jamás saldremos ni con una pancarta ni con un griterío, ni simplemente que este es un tema que hay que hacerlo despacio, con acuerdos, en buena armonía, y si llega, pues algún día llegará para satisfacción de la afición vasca y nada más. Y repito, que lamento y además he visto que esa noticia pues ha extendido por bastantes medios, lo que no me ha satisfecho mucho. No,
hombre, es que al hablar de un preacuerdo entre los dos gobiernos para que Euskadi juegue una Eurocopa o un Mundial, pues evidentemente, claro, la gente se ha sorprendido. Pero
no, la realidad es lo que he leído.
No, sí, pues la realidad es lo que usted acaba de contarnos. Con lo cual, no hay más preguntas, señor Elustondo. Aclarado está. Le agradezco
pues
mucho.
Muchas gracias. En todo caso, pues ayudarme a que la gente sepa la verdad y que no hagamos, traducciones erróneas por un origen mal manifestado por mi parte.
Sí, perdón. Alcalá, ¿qué quieres decir?
No, solamente una cosa. Al señor Elustondo, si me puede, es que no sé exactamente si lo hizo él o no, pero si me puede contestar esta pregunta. ¿Fue usted hace 3 o 4 años, no sé si estaba al frente de la Federación Vasca entonces o no, desconozco su trayectoria, fue usted quien elevó hace unos años una consulta ante UEFA y FIFA con este tema de la selección de Euskadi?
No, yo no llevé ninguna consulta. Lo que sí hubo 3 asambleas informativas respecto a la opinión del fútbol vasco y después se hizo una asamblea en el hotel, el Gran Hotel de Durango, donde salió a favor de intentar tramitar la oficialidad de las competiciones vascas. En este caso hablábamos de fútbol. Y a partir de ahí, de ese acuerdo que se tomó, no se ha hecho ningún paso, ni se ha escrito ninguna carta, ni se ha hecho ningún manifiesto, más que simplemente que está aprobado para que esta directiva o la próxima pues haga los trámites necesarios. Pero todos sabemos que es un tema lento y que hay que tomarlo con paciencia y tranquilidad. Y si sale algún día, que lo ven nuestros hijos o nuestros nietos, pues bueno, pues bienvenido sea.
Sí, ahora hay otros problemas sobre la mesa, parece.
Exacto,
bastante más importante, seguramente.
Sin duda, comparto esa opinión.
Gracias, Elustondo, le agradezco muchísimo que haya estado en el partidazo aclarándolo. Gracias.
Ha sido un placer, gracias.
Nada, gracias, hasta luego. Luis Mario Elustondo, el presidente de la Federación de Fútbol del País Vasco, puntualizando estas declaraciones en Radio Euskadi que hoy han sido noticia. Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se va a solucionar lo del Atleti Barça para el Atleti?
Bueno, primero te voy a decir que la semana empieza negra para el Atlético de Madrid porque efectivamente, como habéis comentado, además de Luis Suárez, al llegar hoy a Madrid Lucas Torreira, venía en un avión con Jiménez, uruguayo también, con Lodi y con Felipe. Lucas Torreira ha dado positivo, los demás no, dan negativos. Además, en este caso, por ejemplo, Jiménez y Lodi ya habían pasado la enfermedad y, por tanto, era fácil pensar que pudieran dar negativo por tener anticuerpos, pero ha habido un momento en la tarde de hoy en la que ha cundido cierta alarma porque, además de Lucas Torreira, ya que venía con esos tres, pudiera haber problemas para ello. Felizmente para el Atlético de Madrid no ha sido así y ahora el Cholo trabaja en cómo configurar un once que plante cara al Barcelona. La buena noticia de esta tarde es que tanto el animal Diego Costa como Vitolo han vuelto al trabajo de grupo. El animal, ya te lo había comentado hace días, ya había amenazado, entre comillas, amenazado en redes sociales con algo así como estoy llegando, ¿no? Y cuando el Diego Costa amenaza de esa manera es porque tiene claro que puede llegar. Así que quedan 72 horas para el partido contra el Barcelona y yo no descartaría, si no surge ningún contratiempo en el caso de Costa, que acabara diciéndole al Cholo que está para jugar. Si no pudiera Costa, pues bueno, plantea, hay alternativas también muy buenas para el Cholo, como Correa, como Marcos Llorente, como Carrasco, pero insisto, yo creo que ahora todo el foco se centra en Diego Costa para ver si le da tiempo a llegar a esa cita.
Oblak bien, ¿no?
Oblak bien, sí, vale. Oblak, te lo conté el otro día, tenía molestias en el hombro, vale. son molestias medio crónicas que lleva teniendo desde hace tiempo, que están bien tratadas, pero insisto, no parece que vaya a tener problema.
Perfecto, gracias Antoñito, un abrazo.
Vale, entiendo. Yo no entiendo.
¿No entiendes, Emilio, el qué?
Pues no entiendo. Porque en el Mundial de Motociclismo ha habido un piloto que no le dejaron correr un gran premio porque fue en un avión donde habían contagiado.
Sí, protocolos distintos.
Ya, y... por eso lo cuento. Sí, sí, No. No es que no haya entendido Antoñito.
Sí,
y tampoco, que no esté, cuestionada, que y tampoco esté cuestionando nada de tu programa. Simplemente estoy diciendo...
No puedes cuestionar lo que quieras, no te preocupes.
No, lo sé, pero simplemente estoy diciendo que hay un piloto italiano jovencísimo, buenísimo, que se llama Tony Arbolino, que precisamente este domingo podría ganarle el título mundial a Albert Arenas, al español Albert Arenas de Moto3, que se perdió un gran premio, que con poquitos puntos que hubiera conseguido, a lo mejor casi ya sería campeón, por haber ido en un avión donde había un contagio.
Sí.
Y esa semana...
Y mis hijos no van al colegio. Si mis hijos no van al colegio, si el de al lado también ha estado con el padre que tiene el
no
bicho.
Deja de ser curioso.
¿Qué os parece, especialmente Rico Emilio Senabre, qué os parece lo de Messi en su llegada a Barcelona? ¿Os ha sorprendido? Bueno, ¿Le veis cabreado y sabéis que en cualquier momento puede explotar?
Yo únicamente quisiera añadir a lo que ha dicho Elena, que en ese avión también viajaba, como siempre, Pepe Costas, el asistente de... Además de Di María, además de Paredes y además de Scaloni, Scaloni se ha quedado en Barcelona y los otros dos han ido a París. Bueno,
Perdona, Miloso. Antes de empezar como vamos a hablar un rato de esto, solo quiero decir una cosa que tiene que ver con lo que acabáis de decir del coronavirus, que es la imagen, me parece lamentable, de cómo perdemos los papeles, los periodistas. O sea, todos nos hemos... Bueno, se han lanzado encima de Messi, no se respetaba la distancia de seguridad... llevamos muchos meses haciendo entrevistas con un palo ahí, bueno, Mónica lo sabe, de 20 metros y tal, entre ruedas de prensa telemáticas, y llega Messi al aeropuerto y hemos perdido los papeles. O sea, me recuerda a cuando llegaba Maradona, Saviola, Rivaldo, Riquelme, todos estos fichajes en el aeropuerto que la gente se ha lanzado encima. Y ya está, solo quiero decir eso. Ahora analizamos todo lo de Messi, pero me parece que, bueno, Messi puede haber cogido el coronavirus, la gripe y todo.
No es la imagen más óptima, digamos, o la mejor imagen en estas circunstancias.
No es el mejor ejemplo.
No, digamos que se ha vivido... Todo ha sido malo. Quiero que me digáis, ¿por qué está así Messi?
En cuanto... Bueno, yo entiendo que vengas de un viaje de 15 horas o lleves 10 durmiendo y te saque de la cama en pijama los inspectores de Hacienda, tiene que provocarte una sensación de agobio que luego probablemente en tu primera respuesta a cualquier ser vivo sea manifiestamente exagerada o delatadora de un estado de nervios poco habitual. Y en cuanto a la confesión de que estoy un poco harto de ser el culpable de todo de malo, pues es lo que hemos dicho aquí muchas veces, es la puta realidad. O sea, a Messi le pasa esto desde hace muchísimo tiempo.
Sí, sí, no, sí, para mí la noticia es que no deja de pensar así. ¿Sabes lo que te digo? Que yo pensé que sí, con...
Es
con...
que cuando no es uno, es otro, y cuando no...
Yo lo que
ahora
creo, lo ha dicho uno que fue agente de Griezmann hace 8 años.
El agente de un compañero, el tío de un compañero...
Pero que hace 8 años que fue agente...
Yo lo que creo, de todas formas, es primero, que espero, cosa que no ocurrirá, evidentemente, porque no lo sabremos, que espero que... Hacienda o alguien explique realmente si había motivos para subirse al avión de Leo Messi, pedir papel y tal y cual, o a lo mejor, como dicen otros medios, o como hay otra información o otros rumores diciendo que era simplemente un pago de unas aduanas de no sé qué, de no sé cuántos. Bueno, eso es evidente.
En el avión venía un paquetón enorme, que era es una caja de unas dimensiones muy grandes, que parece que es una bici, o varias bicis, porque desde luego es una marca de bicicletas, pero no creo que paren a Messi en la aduana para pagar el IVA de la bicicleta.
Lo que quiero decir es que está bien que algún
portavoz... Bueno, por eso hay que pagar, ¿eh?
Sí,
pero
¿tú crees que Messi tiene problemas para pagar el IVA de una bici?
No, pero yo lo que quiero decir, Juanma, es que si Messi tiene que pagar, tiene que pagar.
Sí.
No, es decir, no porque sea Messi, no va a pagar.
No, sin duda.
Si es verdad que han entrado al avión... no ha tenido tiempo ni de declarar.
Por eso lo digo, Miguel, que yo lo que quiero y espero que sea así. Segundo, evidentemente, claro, Messi está en una situación donde todo se lo coge con papel de fumar y cualquier cosa.
Sí, le pinchas y explota.
Exacto, ya le representa que tal. Pero tengamos en cuenta, y estaría bien, ¿vale? Que tengamos en cuenta que buena parte de todo este embrollo y todo este papel de fumar y todo este cabreo se lo ha cogido él y lo ha generado él. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea, es decir, yo no es que lo señale y que, como dice Miguel, que todo se lo cargan a Messi. No, porque, a ver, el problema es...
Espera, que quiero
mejor...
más opiniones, Emilio. Quiero más opiniones. A ver, Senabre, Mónica, Palomar y Alcalá.
Messi tiene todo el derecho del mundo a estar cabreado y harto. Yo ya no hablo de lo de Hacienda, ¿eh? Lo de Hacienda es, no diría anecdótico, pero bueno, no me parece el kit de la cuestión. Me parece que el kit de la cuestión es todo lo que está pasando en el Barça, las declaraciones de Griezmann tampoco me parecen el tema. Me parece una sensación general de que él no ha hecho el click, no ha hecho el reset que él mismo prometía que iba a hacer. Él ha estado, además ha de ser duro y ha de ser jodido estar en un sitio en el que no quieres estar, porque tú te querías ir y te obligan a quedarte. Pero él hizo una especie de comunicado, no recuerdo si era un post de Instagram, un tuit o qué era, de bueno, ya está, hasta
sí,
aquí,
claro.
Vamos todos a una.
Hizo unas rectificaciones sobre unas declaraciones durísimas.
Vamos a remar y tal.
De 48 horas.
Lo que quiero
que fue un foliete mandado a un periódico.
Lo que quiero destacar de este pollo es que, o de esta rajada, es que es la primera sin Bartomeu. O sea, se ha ido Bartomeu, ya está todo tal. Parecía que iba todo adelante.
Perdón por el refrán añejo, pero muerto el perro no se acabó la rabia. Ahí está. Muerto el perro no se acabó la rabia.
Pero
para mí es el problema.
Se está yendo.
Palomar.
A mí me parece que lo de hoy se está yendo y es un aviso, además diciendo, sigo cabreado, aunque no esté Bartomeu, aunque vaya a haber un cambio de orden en los próximos meses.
Sí, pero está cabreado con Hacienda, no con el Barça.
Del Barça dice, estoy cansado de ser el problema de todos.
Sí, pero esa frase la dice por el cabreo que lleva con lo de Hacienda. Lo digo porque lo sé.
Sí, pero él entra a contestar a un tío de uno de
sí,
hace
pero no sabe, no, que... él no presta ni atención a lo de Griezmann.
Quiero escuchar a Palomar.
No, que se está yendo, es un aviso más que le está, con una reacción de esta le está diciendo a la gente, sigo cabreado y esto no se ha terminado todavía y no me he ido porque hay un prurito profesional y todavía querrá ganar y jugar con el Barça, pero yo creo que es la reacción de alguien que no tiene ya, que no le ata mucho más ya al club.
Mónica Marchante.
Yo discrepo, creo que primero no es rajada, es una estalla cuando le preguntan por algo, y en todo caso no estalla contra el club, estalla con que se le haga culpable absolutamente de todos. Y yo, o sea, de verdad, siento cierta empatía con una persona que viene después de un viaje de 12 o 14 horas...
En un
avión privado, pero las 15 horas se las ha comido igual, después de jugar con Argentina... que llega y se encuentra que tiene que estar media hora más con una revisión de que no sabemos muy bien a qué se debe, por lo que sea, no entro, y que después sale rodeado de periodistas, que me parece de verdad la escena, o sea, estoy de acuerdo con Dani, me parece lamentable por nuestra parte, y que todo es para preguntarle por unas declaraciones que ha hecho un representante que ya no lo es desde hace 8 años de Griezmann, que dice que Messi es el que mató a Manolete. O sea, sinceramente, me parece que ya tenemos que revisarnos un poco, porque para mí rajada fue lo que hizo en Instagram él de motu propio, que un día colgó una rajada contra Vidal, contra el club tal, pero en esta ocasión creo que Messi no raja contra el club, sino que se despacha contra el que efectivamente se le cuestiona una y otra vez sobre todo lo que pasa absolutamente alrededor ya y hasta fuera del Barça.
Ha escuchado todos estos análisis en directo el precandidato del Barça, Víctor Font, que está en el estudio central de COPE en Barcelona. Señor Font, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Después de escuchar y de ver lo que ha pasado con Messi, ¿está más preocupado teniendo en cuenta de que si llega a ser presidente del Barça, este problema todavía está sobre la mesa?
No, a ver, yo creo, os he escuchado, yo creo que es más producto del cansancio, un poco el viaje largo, el tema este de Hacienda pues le debe haber lógicamente molestado, y yo creo que no hay que sacar conclusiones más allá de un tema puntual, de una situación muy puntual.
Pero sigue cabreado. O sea, le vemos cabreado en el campo, le vemos cabreado en la llegada al aeropuerto. Messi es una persona cabreada.
Bueno, es una persona frustrada, es una persona a la que el club le prometió que cuando él quisiera irse se podría ir, y al final pues no pudo. Y lógicamente pues supongo que pasa por su proceso. Yo creo que aquí lo que toca es que cuanto antes pueda haber un nuevo proyecto, un proyecto en el que él pueda confiar. A él lo que le importa es un hombre muy competitivo, él lo que quiere es ganar, y por lo tanto de lo que se trata es de que hagamos lo posible para hacerle ver que en los próximos años va a poder continuar compitiendo al máximo nivel y optando a ganar más Champions.
Pues ahora le preguntamos a Víctor Font cómo haría eso, convencer a Messi, que es el gran objetivo del próximo presidente del Barça. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Instagram y el Twitter del programa. Decía un oyente, si alguien dudaba sobre si era o no el último año de Messi en el Barça, creo que él mismo se ha encargado de dejarlo claro. Estoy harto de ser siempre el problema del club, lo ha dejado clarísimo. El ataque de Messi no es contra el Barça, es contra la prensa, no paráis de buscar carnaza. Pobrecito Leo, tiene una vida francamente complicada, de verdad. A veces las estrellas del deporte viven en otro planeta, es el problema de mimar en exceso a chavales de 20 años. La responsabilidad de los positivos es de los futbolistas, ya son mayorcitos, no culpemos de todo a las federaciones. Si al virus FIFA, como a los huracanes, le pusieran un nombre en cada convocatoria de selecciones, esta se llamaría, desde luego, Sergio, ha pringado a los tres Sergios de España. Y otro oyente dice, me encanta Melchor, es el violinista de la orquesta del Titanic, la cosa está mal, sí, pero podría estar peor. Y hay un oyente hablando de Messi.
Vamos a ver, buenas noches y que tengan buen programa.
Gracias.
Si a Messi le van a buscar los de Hacienda, será porque no ha cumplido con su deber de pagar los impuestos, o hacen trampas, o hacen muchas cosas. A mí no me han venido. Pago mis impuestos como muchos españoles. El que no los pague, pues que aguante la vela. Buenas noches.
Buenas noches. No, señora, le pueden ir y puede haber usted pagado perfectamente. No siempre que Hacienda va, no siempre que Hacienda va es porque alguien ha cometido un impago. Hacienda va a investigar a ver si se ha producido, pero somos todos inocentes, en teoría, por mucho que sea Hacienda. Todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. 12:04, 11:04 en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La tendencia es favorable, pero el número de casos que tenemos sigue siendo muy, muy,
muy alto.
¿Dónde está la clave para hacer una lectura correcta de lo que está pasando en los hospitales? Hay hospitales que se han vaciado en estos últimos tiempos para prepararse para lo que pueda venir cuando llegue el invierno. ¿Se han cancelado o retrasado operaciones no urgentes?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Habrá que aprender unos de otros, ¿no? O sea, ¿qué funciona, qué no funciona?
Hemos de pasar unos meses delicados que cuanto mejor nos comportemos, cuanto mejor hagamos las cosas, cuanto mejores seamos en comportamientos, por otra parte, sencillos, mejor llegaremos a ese momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me
pegue! ¿Un seguro de coche que te pague las compras del Black Friday? Sí, seguro, con Dopo. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Elige pago anual y llévate 100 euros gratis para comprar en las principales tiendas online. Sin sorteos. Entra ahora en dopo.com con doble P. Sí, seguro.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, solo si eres cliente de Vodafone, con la compra de un Xiaomi 5G te llevas una televisión de 32 pulgadas Xiaomi de regalo. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, siempre en directo y siempre con un gran equipo de comentaristas. Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Mónica Marchande, Roberto Palomar, está también Juan Antonio Alcalá y está Alberto Araúz leyendo los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, al Twitter, a Instagram, a todos los soportes del partidazo, desde el que se puede ver, desde estos soportes, la entrevista en vídeo que vamos a mantener en directo con Víctor Font, precandidato a las elecciones del Barça, la presidencia del FC Barcelona, y que está en el estudio de COPE en Barcelona. Ya hacer una entrevista con alguien que está en un estudio de radio es una maravilla, porque ya poca gente accede, pero hemos tomado todas las medidas que hay que tomar. Señor Font, 48 años, ¿ha cumplido ya 48 años?
Sí, el 12 de agosto.
Ah, es que hoy he hecho un ejercicio que es escucharme de nuevo íntegramente la entrevista que tuvimos en enero con
¿cuándo
usted.
¿Cuándo fue? 30
de enero. ¿30 de enero? Entonces me la he escuchado entera y he ido tomando notas y digo, voy a hacerle prácticamente las mismas preguntas para ver si ha cambiado de opinión o a ver si le pillo en algún renuncio.
De edad sí que he cambiado.
Hombre, por eso, digo yo, de edad ha cambiado un poquito, pero está igual, está prácticamente igual, ¿no? No hay mucho cambio de 47 a 48.
No sé.
No. Yo le veo igual. Por ejemplo,
aunque ha sido un año complicado, ¿eh?
Era prepandemia, claro.
Era prepandemia, éramos otra cosa, evidentemente.
Inocente.
¿Me podría decir qué nota cree usted que le puso a la gestión económica de Bartomeu el 30 de enero?
Ostras, pues le pondría un 4.
Pues no, lo aprobó usted. ¿Sí? La gestión económica de Bartomeu la aprobó.
Un 5.
Sí, le dijo aprobado. ¿La gestión deportiva?
Uy, eso menos, un 2.
Sí, suspendió. ¿Y la gestión social?
Un 5.
Bien, un poco mejor. Dijo que había llevado bien todo el complicado asunto del procés, Barça, etcétera, etcétera, que lo había llevado relativamente bien, dijo usted.
Sí, pero bueno, ya había lo del Bartugate, ya había sido una realidad. Todo sí, el tema de
eso estalló en enero, si no me equivoco. Sí, en enero. Bueno, ¿y cómo está? ¿Ha cambiado mucho su vida en estos meses? ¿Cuándo va a ser usted candidato de manera oficial?
Bueno, pues cuando, si tenemos la suerte de poder recoger suficientes apoyos de socios, necesitamos recoger 2,000 y pico firmas. Y va a ser complicado porque, claro, con la situación que tenemos, pandemia, va a ser justo después de, incluso aún en medio de vacaciones de Navidad, porque empezará la recogida antes de Reyes, con lo cual, pues bueno, esperamos que vaya bien. Y bueno, la pregunta de si me ha cambiado la vida, la verdad es que no mucho, porque nosotros, como ya sabes, llevamos tiempo trabajando
desde
en este
2013,
proyecto.
Desde 2013, que es cuando nace la plataforma Sí al Futuro, que es la plataforma que está detrás de su candidatura. ¿Cuántos cree usted que se van a presentar? Porque ahora hay muchos, pero ¿cuántos cree en número que se van a presentar a presidir el Barça?
Bueno, que se van a presentar, ¿quieres decir que van a pasar el corte
que van a pasar
de
el
las
corte,
firmas?
Sí, como en el Masters de Augusta.
Sí, pues yo creo, no sé, seremos unos 4. ¿Cuatro? 4 o 5. Sí.
¿Laporta?
4 o 5.
¿Usted?
Espero que nosotros sí. ¿Laporta?
¿Freixa?
Sí, Freixa puede ser, porque al final también tiene experiencia en este tema. Bueno, el problema que tenemos aún hoy en día, aunque parezca extraño teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, es que aún la parrilla de salida aún no es conocida, porque aún hay gente que apunta a ser posible precandidato, pero que aún no ha dado el paso, con lo cual es muy difícil poder hacer esta previsión sin saber quién está en la parrilla de salida.
¿Por qué cree usted que está tardando Laporta tanto en hablar?
Pues es una muy buena pregunta. No lo sé, habrá que preguntárselo a él.
¿No le inquieta a usted esta situación de saber que el enemigo todavía no ha salido? ¿Por qué no sale?
No, para nada. ¿No? Para nosotros, el poder tener más tiempo sin que haya ruido para explicar nuestro proyecto, pues yo creo que para nosotros es bueno. A mí lo que me preocupa desde un punto de vista de los intereses del Barça es que yo ya participé en un proceso electoral 2010 y la razón principal por la que en este caso llevamos tanto tiempo trabajando es porque yo me di cuenta que como se hacen normalmente, como se construyen candidaturas, como se construyen proyectos para gobernar el club, para mí no tiene ningún sentido, porque se hace muy de forma muy improvisada, reuniendo pues gente para la junta directiva, pues eso, dos meses antes de las elecciones, un mes. Nosotros el 2010, el día antes de las elecciones, estábamos aún incorporando a dos posibles directivos nuevos, y yo creo que esto luego es fuente de problemas, porque al final tienes que tener un proyecto. Para nosotros proyecto es no únicamente un plan de acción, sino también el tener equipo, tener el talento y la experiencia adecuada, y por eso dijimos nosotros vamos a hacer como aquellas ciudades que quieren ser olímpicas y que se ponen a trabajar y montan una oficina de proyecto olímpico y demás, y es lo que hemos venido haciendo desde hace años.
Sí, pero esto suena todo tan perfecto que en un mundo como el fútbol se puede venir abajo por cualquier cosa.
Sí, pero es nuestra responsabilidad, si ponemos un poco los intereses del Barça por delante, como mínimo tener proyecto.
Sí.
Es muy cierto que ahora para ganar las elecciones, pues normalmente el proyecto en sí no ha sido muy relevante. También es verdad que la situación es muy excepcional, porque la situación del club nunca ha sido como está ahora, con una situación económica que lógicamente la pandemia ha empeorado de forma muy dramática, pero que ha puesto al club en una situación crítica, y por lo tanto el tener proyecto, el tener equipo, yo creo que va a ser más importante que nunca.
¿Tiene algún jugador que vaya a anunciar de aquí a las elecciones? ¿Algún fichaje? ¿Como se hacía antiguamente cuando había elecciones?
No, yo creo que esta vez, tanto por la situación muy excepcional de que se den unas elecciones en medio de la temporada, que es la primera vez que esto sucede, como por también la situación económica del club, yo creo que quien venga con promesas de superfichajes, Neymar, Mbappé y demás, yo creo que no estará haciendo una promesa muy creíble.
Porque no se puede fichar a nadie en este momento.
Bueno, yo esto no lo digo yo, esto lo dice la junta gestora, que ha explicado que estamos en situación de casi preconcurso de acreedores. A final de verano hay 400 millones de deuda que vence y que no hay liquidez para pagar. No se pudo fichar a Eric García, que era una necesidad que el entrenador había pedido y que lógicamente la Secretaría Técnica también sabía que era una necesidad urgente. El entrenador había pedido a Depay, tampoco se pudo hacer, con lo cual con esta situación, y ahora la Liga ha marcado cuáles son los límites salariales, ya se ha visto que la reducción que tiene que hacer el Barça es espectacular, con lo cual en esta coyuntura yo creo que lo que hay que hacer es empezar a acostumbrarnos a que hay que apostar más por la gente de la casa. Koeman lo ha hecho muy bien al principio de temporada, apostando por Ansu, apostando por Pedri, y hay que ir por este camino. Y lógicamente, pues intentar reforzar al club para también hacer fichajes estratégicos cuando sea posible.
¿Ha tenido que dar usted un paso atrás con el asunto Koeman? Es decir, usted dijo, mi entrenador es Xavi. Y claro, sí. Ahora tendrá que, si llega en enero, admitir que tiene que mantener a Koeman, y que si Koeman triunfa seguiría como entrenador del Barça.
Sí, yo no di un paso atrás, bueno, sí que di un paso atrás en el sentido que me equivoqué con las digamos declaraciones contundentes que hice justo el día que Koeman había sido fichado, pero yo lo que quería decir, y que luego lo he explicado y aprovecho para también clarificarlo aquí, es que nosotros llevamos todo este tiempo construyendo un proyecto que es un organigrama con decenas de profesionales ocupando diferentes posiciones, y que creemos que implantar un proyecto para los próximos años supone pues montar la estructura que tienes trabajada, donde las diferentes piezas tienen que encajar. Y cuando me preguntaron, pues yo dije, yo creo que ha llegado el momento de no ser resultadista o cortoplacista para asegurar que los éxitos en los próximos años, pues la probabilidad de los éxitos sea máxima. Y en ese sentido dije, como que tenemos toda la estructura montada, pues tendría sentido implementarla, ¿no? Pero en esta estructura, básicamente Xavi, que fue la persona a la que fuimos a buscar o que llegamos a la conclusión hace unos 5 años que es la mejor persona posible para poder liderar el proyecto, desde siempre ha tenido la posición de general manager en esta estructura, que podemos ir combinando con otro rol cuando sea necesario. Un poco para que la gente me entienda, el típico rol de Alex Ferguson cuando estuvo en el Manchester United, que también combinó con la posición de entrenador.
La duda que tengo, señor Font, es ¿Xavi es exclusiva de Font? ¿O si ganara Laporta también puede fichar a Xavi?
Sin lugar a dudas, nunca, o sea, yo nunca le voy a pedir a Xavi que sea exclusivo ni de nuestro proyecto ni de nadie, porque al final...
¿Puede ser que mañana salga Laporta y diga, yo también tengo a Xavi?
Puede salir Laporta y puede perfectamente decir que él, si gana, le gustaría que Xavi fuera su entrenador. Lo que no podrá explicar Laporta es que lleva 5 años trabajando y configurando todo el organigrama del proyecto fútbol con Xavi, porque esto lo hemos trabajado nosotros conjuntamente durante todo este tiempo, y no lo ha hecho ningún otro precandidato, porque los precandidatos se han puesto a trabajar pues ahora, recientemente.
¿Ha hablado usted con Messi?
No hemos hablado con Messi, hemos hablado con su entorno, porque nos interesa mucho que pueda conocer, lógicamente, el entorno de Messi. Messi mismo pues nos escuchará y leerá sobre nuestras intenciones y un poco qué proyecto tenemos trabajado y queremos impulsar. Y esto es lo que más nos preocupa para asegurar, como decíamos antes, que Messi conozca que al final tenemos un proyecto que va a ser competitivo, en el que él se va a sentir a gusto y que, por lo tanto, es imprescindible que consigamos que continúe. Pero no únicamente para que continúe...
Perdón, ¿qué respuesta tuvo del entorno? Que deduzco que es su padre. ¿Qué respuesta tuvo?
No, de hecho, nuestra intención es poder seguir hablando sobre el tema y darle un poco más visibilidad de algunos de estos detalles. Yo creo... Repito, que aquí lo importante es que ahora hay luz al final del túnel, en el sentido de que hay elecciones muy, muy pronto y, por lo tanto, en pocas semanas, pues Messi y su gente pues podrán entender qué es lo que va a pasar en el terreno deportivo en los próximos años en función de quién gane. Para nosotros la asociación Messi-Barça-Barça-Messi incluso va más allá de los años que le queden en activo, porque creemos que tiene que ser una asociación, es una asociación estratégica, y hay que asegurar que el rol de Messi en el club va más allá del día en el que se retire.
Sí, pero ¿eso lo haría usted directamente? Porque usted me habla de una gran estructura y al final esto es sentarse en una mesa con otra persona, face to face, cara a cara, convencerle, decirle, Leo, escúchanos, quédate. Te ofrecemos este contrato. Eso es que cuando a Messi le vaya con un PowerPoint de la estructura que vienen trabajando de sí al futuro desde 2013 y le digan Messi dirá, claro, ¿qué me van a vender? Pero no se trata de otra cosa esto.
Sí, no hay que ir con PowerPoints a Messi. A Messi, nuestra parte tiene que ser explicarle el proyecto institucional. En la parte deportiva, quien está mejor cualificado para convencer a Messi y para asegurar que Messi entienda que ese proyecto deportivo competitivo existe es alguien como Xavi. Xavi es una persona que conoce a Leo perfectamente bien. Me consta que Leo confía en las capacidades que pueda tener Xavi de liderar este proyecto deportivo, y yo creo que es esa dupla...
Sería el encargado de convencer a Messi, Xavi.
Sin lugar a dudas tendría un papel muy importante.
Se me está viniendo una maldad a la cabeza. Está sin renovar Ramos. ¿Usted le haría alguna vez una oferta a Ramos para que jugara en el Barça?
Pues siempre que me preguntan por jugadores, primero aprovecho para decir que uno de los grandes cambios que nosotros queremos implantar es que las decisiones sobre fichajes y las decisiones deportivas estén en manos de la estructura deportiva que lideraría Xavi.
Y si le llega, y si le llega Xavi y le dice, hay un central en el Madrid que acaba contrato, que vendría gratis, es mayor ya, es mayor, pero está muy bien físicamente, vendría gratis. Presidente, ¿usted qué le parece?
Pues si económicamente se puede hacer, adelante. Porque la estructura deportiva en este sentido manda. Pero yo personalmente, ya te digo, yo creo que hay en esa posición, y desde mi punto de vista, que no soy quien para opinar en estos temas, pero creo que hay otros jugadores, tanto el caso de Eric García, que me consta que quiere venir y que está loco por venir de nuevo al Barça, como incluso hay otros jugadores, ¿no? Dejamos escapar a De Ligt que creo que también es un muy buen central con mucho futuro, con lo cual yo creo que lo que toca ahora es cuando haces la transición de la mejor generación de la historia del mundo del fútbol, lo que hay que hacer es coger talento joven para poder tener buenos años a futuro.
¿Es verdad que es usted el candidato de Roures?
Pues es muy complicado que sea así cuando no le conozco.
¿Usted no conoce a Roures?
No. Bueno, le he saludado yo creo que dos veces, la última hace 4 o 5 años, con lo cual es realmente complicado ser el candidato de una persona a la que no conoces y con quien no interactúas y no tienes ningún tipo de contacto.
¿Usted es el candidato de alguien mucho más poderoso que no sabemos quién es? Pues, ¿O usted es Víctor Font de Granollers?
Sí, soy Víctor, soy Víctor Font, un socio de Granollers, hijo pues de una familia de clase media como miles de familias que hay en Cataluña y en España, y quizás por eso, porque es seguramente sorprendente que alguien que no es hijo de nadie, que es pues eso, un socio de Granollers, que haya montado un proyecto, que lleve años trabajando, que haya sido capaz de convencer a gente con el talento de Toni Nadal o de Antoni Bassas para sumarse a un proyecto de futuro para el club, pues supongo que sorprende. Entonces la gente debe querer pensar cómo puede ser y quién debe haber detrás, pero detrás nuestro no hay absolutamente nadie. Ni el señor Roures, ni intereses políticos, ni intereses mediáticos. Por eso te agradezco mucho que me entrevistes, porque a mí lo que más me cuesta es llegar al socio.
¿En qué sentido? ¿Por qué le cuesta
en el llegar? Sentido, no, porque no tengo poder mediático
a mí
detrás.
Me han dicho que sí. Que sí lo tiene.
Sí, sí. ¿Ah,
sí?
Pues
sí,
no.
Que es un candidato con poder mediático, especialmente en Cataluña, especialmente con los medios catalanes, que es un sector que usted tiene bastante controlado en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido de la palabra.
Sí, pues por eso me sorprende, porque si hubiera algún hecho concreto sobre el que construir pues esta historia, pues lo podría entender. De hecho, hay solo un hecho, que es que yo soy accionista, ayudé a montar un periódico aquí en Cataluña, se llama Diari Ara, pero imaginaros, yo tomé esa decisión básicamente porque después de mi experiencia en las elecciones del 2010 en el Barça, vi cómo funcionaba el mundo de los medios de comunicación y demás, y luego un grupo de periodistas aquí en Cataluña decidió impulsar este nuevo periódico. Me enseñaron el manifiesto fundacional donde se ponía que la propiedad nos comprometíamos a no involucrarnos en el contenido editorial. No hay un editor en ese periódico, y dije, caray, si un medio así, sin que la propiedad pueda meter mano en el contenido, puede existir, yo creo que esto sería fenomenal. Y por eso intervení. Y de hecho, yo creo que para muestra lo que ha pasado en los últimos 5 o 6 años, si miráis lo que ha hecho el Diari Ara sobre nuestro proyecto, yo te diría que incluso me han tratado peor que otros medios de comunicación que en teoría son competencia.
¿La política qué papel va a jugar en la candidatura de Víctor Font?
Pues de nuevo, otro mito, otro San Benito, el tema de si es una candidatura política, que yo creo que poco a poco, a medida que también vamos dando a conocer la gente que forma parte de este proyecto, pues ya se va viendo que esto no es así, ¿no?
¿Quién es más independentista, Laporta o usted?
Pues no lo sé, porque tampoco conozco suficientemente bien a Laporta como para poder comparar, pero es que yo creo que la ideología personal de cada uno es que es indiferente.
Totalmente.
En un proyecto como este, ¿no? Nosotros al final lo que hemos intentado es ir a buscar, primero entender qué tipo de experiencia es necesaria para gobernar un club como el Barça, y más en un momento complejo, muy complejo como ahora. Y luego, pues ir a buscar a esta gente con independencia de cómo piensen y de qué ideología tengan, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado hacer. Lógicamente, desde un punto de vista, como que entramos siempre en el tema del catalanismo, sí, y demás, es evidentísimo que no hay que renunciar a lo que son las raíces fundacionales del club, y esto lo sabe todo el mundo, lo sabe toda España, que al final el Barça representa una buena parte del pueblo catalán. El Barça nos ha permitido explicar lo que es Cataluña fuera de Cataluña, en España, en el resto del mundo, y esto hay que continuar haciendo que sea así, porque al final es la realidad fundacional del club. Pero eso no quiere decir que al final tengamos que utilizar al Barça como si fuera un partido político. Para eso están los partidos políticos.
Le voy a preguntar por nombres propios por los que ya le pregunté en la entrevista de enero. A ver qué me dice. Florentino Pérez. Me decía que no conocía a Florentino. ¿Sigue sin conocer a Florentino? ¿No ha hablado nunca con Florentino Pérez?
No he hablado nunca con Florentino Pérez. Amigos comunes le han hablado de mí. Y a mí me han hablado de él, lógicamente, también mucha gente, pero directamente no nos conocemos.
De Tebas, me habló usted bien. ¿Sigue teniendo un buen concepto a Tebas?
Sí, sí. Profesionalmente creo que ha hecho un gran trabajo al frente de la Liga. Y, de hecho, bueno, yo creo que los hechos, los números lo demuestran, ¿no?
¿Y Rubiales, de la Federación? ¿Ha tenido algún contacto con Rubiales?
No, directamente no. Pero también mucha gente que trabaja en el proyecto le conoce y tienen relación y por lo tanto indirectamente sí que conozco de sus capacidades y demás, sí.
¿Me podría decir qué va a hacer el Barça con la Superliga Europea si usted es el presidente? Esa que mencionó en su última comparecencia Bartomeu diciendo me voy, he dejado firmados los papeles de la Superliga, como diciendo aquí os queda.
Sí, muy sorprendente porque, claro, dejó firmados los papeles de una Superliga que no existe. Con lo cual, pues no sé, lo primero que hay que entender es a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Me consta, lógicamente, que hay discusiones, no es la primera vez, de hecho es por tercera vez que hay algunos de los grandes clubes que están intentando impulsar a espaldas de la UEFA pues otra competición. Pero la verdad es que tampoco conozco todo el detalle y aquí lo que hay que hacer es entender qué opciones hay. Para nosotros, yo siempre lo he explicado, no sé si te lo expliqué en la entrevista de enero, que creo que hay mucho recorrido para mejorar el formato actual de la Champions, para que se vean más partidos de alto nivel, para que no tengamos que esperar 7 años para ver un Barça-Liverpool. Y yo creo que es muy mejorable, pero yo creo que es importante que las ligas nacionales pues sigan siendo competitivas porque al final el ecosistema del fútbol depende de ello.
De temas futboleros, Griezmann. ¿Usted tiene un diagnóstico de lo que le pasa a Griezmann en el Barça?
Pues muy sorprendente por el talento que tiene, pero por otro lado tampoco tanto, pues porque al final era evidente que era un fichaje que no se tendría que haber hecho por la posición que ocupa. Al final cualquier persona que entiende del mundo del fútbol, y de hecho no lo digo porque yo tenga necesariamente estos conocimientos, pero que te venía Griezmann a ocupar la posición que ya ocupaba Messi, pues era una realidad, ¿no? Y que el encaje era muy complicado.
¿Qué le pareció la salida de Luis Suárez?
¿El cómo salió o...?
La decisión de que Luis Suárez no continuara. ¿Vio usted una decisión deportiva o había ahí notó usted una necesidad de romper la pareja con Messi que era algo que no terminaba de gustar dentro del club?
Bueno, tocaba hacer renovación después de tocar hondo en el partido de Champions contra el Bayern y por lo tanto pues podía caer, podíamos esperar que Luis Suárez fuera uno de los jugadores que saliera, ¿no? A mí lo que me extrañó, de nuevo, fueron las formas o cómo salió y sobre todo que se hiciera sin tener un recambio claro, ¿no? Yo creo que este año podemos sufrir por la falta de gol, porque al final pues Luis Suárez lo que nos aportaba era gol.
¿Tienen demasiado poder los jugadores en el vestuario del Barça?
No, yo creo que lo
es
que ha habido...
Es algo que se está comentando mucho también en los últimos años, que se han llevado...
Sí, pero yo creo que no es la causa del problema, sino que es más una consecuencia de falta de liderazgo a todos los niveles, a nivel institucional. Tampoco ha habido liderazgo en el proyecto deportivo, porque no ha habido una dirección deportiva ni una secretaría técnica fuerte, con una visión de futuro y con los principios muy claros. Entonces, claro, si no hay nadie liderando, pues al final... los jugadores también pues actúan según creen que les conviene más.
¿Qué tal se lleva usted con Piqué?
Pues a ver, no nos conocemos mucho, pero me parece una persona brillante, un activo único para el club y un socio que seguro que en el futuro va a poder aportar muchísimas cosas al proyecto que arranque a partir de enero.
Tienen que ser preguntas muy, muy concretas y respuestas, le pido por favor a Víctor Font también, muy concretas, por parte de los comentaristas del Partidazo. Empiezo con Mónica Marchante, que es la que le entrevistaría usted en el palco si decidiera hablar después de los partidos en el palco del Camp Nou. Mónica.
¿Cómo de preocupante es la situación económica del club por las noticias que tiene usted?
Pues muy preocupante. De hecho, no lo digo yo, lo dice el presidente de la gestora, que dijo que estamos al borde de la quiebra económica y da un par de indicadores. El hecho de que la negociación de la masa salarial sea tan urgente es porque podemos entrar en concurso de acreedores pronto y si no hay una reestructuración en los próximos meses, tanto de la cuenta de resultados como del balance, pues vamos a tener un futuro muy complicado. Por eso es imprescindible que lo antes posible un proyecto trabajado, con capacidad de gestión, con solvencia, pues tome las riendas del club lo antes posible.
Palomar.
Pongamos que no consigue convencer a Messi y que Messi se va. Lógicamente hay que reemplazarlo. ¿Quién es su Messi? ¿Quién sería su Messi?
No, Messi es irreemplazable. Al final no hay nadie que pueda ocupar la posición que Messi ha tenido en el club. Lo que habrá que hacer es, lógicamente, pues contar con el talento que ya hay en el equipo y ver de qué forma se puede reforzar.
Emilio.
Bueno, sus tres hijos deben estar contentísimos de que usted a lo mejor acabe siendo presidente del Barça, pero su mujer, ¿qué le dijo cuando le dijo que se iba a presentar?
Bueno, primero fue un proceso de discusión y de reflexión conjunta, que es una de las ventajas también de hacer un proyecto en formato maratón. Pero bueno, al final es mi pareja, me apoya siempre en todo, pero seguro que si no ganamos las elecciones, yo creo que va a haber alguien que va a estar contento y seguro mi mujer será una de ellas.
Miguel Rico.
Pues mire, yo no le voy a preguntar por jugadores, ni por la situación económica, ni por los directivos que va presentando por goteo. Le voy a preguntar por los ejecutivos. Mi teoría es que si el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, sus jugadores deben ser de los mejores del mundo en su posición. Por suerte está el mejor, que es Messi, pero tal como está el patio en el Barça, entiendo que se necesitarán ejecutivos de primer nivel, vengan de donde vengan. ¿Esos los tiene? Y si los tiene, ¿cuándo nos los va a presentar?
Sí, sí, los tenemos. Cuando hablo de proyecto y hablo de la necesidad de construir equipo, me refiero a todos los niveles, a junta directiva.
O sea, un Messi para los despachos,
sí,
¿cuándo nos lo va a presentar?
El candidato a CEO que tenemos es un candidato que tiene un talento y una experiencia muy, muy por encima de lo que ha habido nunca en el Barça. Es una persona que está acostumbrada primero a hacer procesos de reestructuración. Lleva ya 10 años trabajando en Estados Unidos. Es catalán, es culé, además. Conoce muy bien el mundo tecnológico, que es clave para el futuro empresarial del club. Y, como digo, está muy acostumbrado a gestionar cuentas de resultados de, en su caso, de miles de millones de dólares.
¿Quién es?
Y no lo podemos decir. Pero ya lo explicaremos.
Lo ficha para 2 años, por eso.
No. La idea es que... No. La idea es tenerle para...
Yo tenía entendido que lo fichaba para 2 años.
No.
Vale. Senabre.
Tengo 4 preguntas apuntadas, pero como Juanma quiere, como quiere de brevedad, voy con una que es... ¿Descarta 100% la posibilidad de pactar con Laporta? Lo digo porque ayer, o antes de ayer, coincidí con Antoni Bassas, que va a ser su segundo, y dijo, como Laporta no creo que quiera ser vicepresidente o segundo, no creo que ni se hable de pactos. Pero imagínese que sí, imagínese que Laporta quiere sumarse a su proyecto. ¿Lo descarta?
Su Pablo Iglesias. ¿Laporta será su Pablo Iglesias?
Exacto.
El proyecto nuestro está abierto a todo aquel que pueda hacer contribuciones, con una condición que no es menor, que es que el proyecto quede blindado, es decir, que al final los equipos que hemos construido puedan asumir sus responsabilidades, que los planes de acción que tenemos se implementen y se ejecuten tal como está pensado, con lo cual, en ese escenario, y no es un tema ahora reciente, yo hace tiempo que tenemos las puertas abiertas del proyecto a todo aquel barcelonista que pueda aportar valor, con la premisa de que el proyecto no se toca y, por lo tanto, no haremos nunca un pacto para ganar las elecciones, porque para nosotros el fin no justifica los medios. La situación es crítica, es más relevante que nunca que un proyecto como el que tenemos pensado pueda implementarse y, por lo tanto, esto pasa por encima de todo.
Cerramos con Oliveros, Batllori y Elena, que tienen que ser telegráficos en las preguntas. Oliveros.
Yo le quería preguntar por qué solución dará a Leo Messi, porque Leo Messi, lo que le preguntaba Juanma, naturalmente se quiere que siga y tal y todo esto, pero con la adecuación salarial, el límite de masa salarial y lo que gana, 100 millones de euros al año, ¿cómo se le puede convencer? Porque él querrá ganar lo mismo.
Un proyecto vitalicio, un proyecto de por vida, un proyecto que vaya más allá de los años que le queden de competir en el campo, y mientras esté compitiendo en el campo, un proyecto de garantías para seguir ganando y ganando Champions.
Batllori.
Ahora que hablábamos de Laporta, él puso UNICEF en la camiseta del Barça. ¿Usted querría recuperar eso?
Pues sí, hoy nos lo han preguntado y hemos, algo que no estaba previsto explicar hoy, pues lo hemos contado ya, que tenemos un proyecto social muy ambicioso, porque creemos que el Barça tiene un potencial muy, muy importante para hacer contribuciones tangibles a resolver algunos de los grandes problemas que tenemos como sociedad en el siglo XXI, y como parte de este proyecto tenemos previsto que durante el mandato volvamos a llevar a UNICEF en la camiseta, pero no es una promesa populista, así un canto. Esto es básicamente parte de un proyecto que supongo que en los próximos días, semanas podremos explicar, y en el que el llevar UNICEF pues va a ser una pieza más del puzzle.
Elena.
Se ha sentado con Sandro Rosell, no sé si lo ha hecho con Bartomeu o si tiene previsto verse con el expresidente del Barça para que le cuente un poco las cosas que ha vivido en el club últimamente.
Pues estaría muy bien. De hecho, yo creo que en los últimos 12 meses le he pedido por carta y por WhatsApp varias veces verme, incluso la última vez que me lo encontré saliendo de un restaurante justo cuando estábamos recogiendo firmas para el tema del voto electrónico, se lo dije, que nos tenemos que ver, porque además nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Aunque no tengo mucha relación, pero al menos conocimiento sí. Pero nunca ha habido la oportunidad, estaba muy ocupado. De hecho, el primer mensaje de WhatsApp que envié cuando el confinamiento fue a él para ofrecerle ayuda, porque como tenemos un plan y la complejidad se avecinaba y grande, pues le ofrecimos ayuda, pero nunca me contestó.
¿Y ahora tampoco, es que está menos liado? ¿Tampoco le ha contestado Bartomeu?
Bueno, ahora, como el que estoy liado soy yo...
ahora no le contesta usted.
No, que no le he contactado
es
yo.
Es que Bartomeu es muy majo, pero siempre dice que no. O sea, es de esta
Bartomeu,
gente que...
Sí, Bartomeu tiene 1.610... WhatsApps por contestar.
Ya, pero hombre, hay WhatsApps y WhatsApps. Algunos eran de grupos o memes o lo que sea. Señor Font, le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Cuando vino la última vez, le pregunté yo, como había Eurocopa en el verano, le dije, ¿quién quiere usted que gane la Eurocopa? Se lo tengo que volver a preguntar, porque como todavía no ha habido Eurocopa, ¿mantiene la respuesta?
Sí, sí, España.
Vale. ¿Le da problemas?
Además, ¿le da problemas
contestar
¿me da problemas?
No, digo, no. Alguno le dice, claro, como vas
¿seguro?
A la
COPE... Seguro, no, contestes lo que contestes. ¿Sí? No, pero es que contestes lo que contestes, siempre hay aquellos a los que no les gusta, pero es un tema muy natural y muy normal, ¿no? O
sí,
sea,
sí,
cuando ves a el equipo que tenemos ahora, además con Luis Enrique de entrenador,
claro.
También te das cuenta de que la gestión deportiva del Barça estos últimos años ha sido deficiente, porque ves talento que ha salido del club, que está ahora compitiendo al máximo nivel en la selección, y dices, ¿cómo puede ser, no? Desde los Dani Olmos, lógicamente Eric García, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Podría haber un partido de la selección en el Camp Nou?
Sí, ¿por qué no? Ya ha habido, ¿no?
Sí, digo con usted como presidente.
De hecho, ganamos una medalla olímpica en
uno de los mejores momentos de nuestra historia, sin duda.
Sí,
de
lo recuerdo. Marte, un ex compañero mío era el portero, Toni Jiménez,
que
yo jugué con él en el Granollers.
Sí, sí.
Me acuerdo que luego vino a Granollers con la medalla olímpica y salió de copas con la medalla colgada al cuello.
Se lo llevaría todo, claro. con la medalla. Sí, ¿eh? Sí. Si, sales todo, con una, si sales con una medalla de oro por la noche, no hay ningún problema. Señor Font, le deseo mucha suerte, que vaya todo bien. Y si llega presidente, nos encantaría poder seguir teniendo esta relación fluida y esta posibilidad de charlar y de que los oyentes del Fútbol Club Barcelona y de cualquier equipo escuchen al presidente del Barça en la antena de la COPE.
Sería un placer y muchas gracias, Juanma.
Pues nada, un abrazo, gracias. 12 y 43, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Oye, ¿vas a comprarte algo en Black Friday?
Sí, alguna tontería. ¿Sabes la tienda esa que tiene tantas cositas?
Ah, sí, sí.
Pues la tienda.
Date una alegría con el cuponazo Black Friday de la 11. Compra tu cuponazo de la 11 y como cada viernes podrás ganar 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Pero hay más. Entra en cuponespecial.es, registra tu cuponazo Black Friday y podrás conseguir una de las cientos de tarjetas regalo que regalamos. Bases depositadas ante notario.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿11 euros gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago, con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo aquí! ¡Domingo! ¡Domingo!
Por favor, señora, déjeme en paz, que no me llamo Domingo, que me llamo José Luis.
Con el gordo de la Primitiva, querrás que siempre sea domingo, porque tiene un bote mínimo de 5 millones de euros y ahora, además, podrás elegir el número clave de cada apuesta.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Partidazo con Rico, con Emilio, con Senabre, con Mónica, con Palomar. Está Fouto preparado. ¿Qué tal, Fouto?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
No sé si lo sabías, pero...
Escucha, ya me vuelvo algo.
Escucha esto. ¿Qué te ha pasado?
Un hacker que me ha hackeado todo. Twitter, Instagram...
Te han hackeado todo. Es muy probable que el hacker esté escuchando ahora mismo el programa.
Sí, Fouto.
Dime. ¿Sí?
Somos los responsables del hackeo que has sufrido la semana pasada.
Sí.
¿Cómo estás, lo primero?
Muy bien, ¿y tú?
No te hagas el gracioso.
Me gusta que te dice, ¿cómo estás, lo primero? Bueno, pues luego escucharemos. Grupo Risa con el Vaya Fiesta. Fouto, 4 partidos a Álvaro Cervera.
Sí, bueno, había mucha expectación por ver cuál iba a ser la primera sanción. Había propuestas hasta ahora del juez instructor y, bueno, lo que ha hecho el comité de competición es, a propuesta del instructor, sancionar con 4 partidos a Álvaro Cervera y una multa de 601 euros. Es sanción mínima, porque la sanción va de 4 a 12 del artículo que le han aplicado, pero al no haber reincidencia, evidentemente es la primera vez que se sancionaba 4 partidos. También hemos conocido hoy, claro, ahora mucha gente va a comparar, Juanma, porque a Pellegrini y a Joel se ha sobreseído el caso y lo han archivado. Lo de Pellegrini ya lo dijimos, tampoco tenían mucho recorrido las declaraciones y por tanto el juez instructor aquí no ve de manera clara y directa que se atente contra la honradez del árbitro. Y con las de Joel podría haber algo de más dudas, porque acuérdate que el portero del Betis dijo que siempre en jugada favorecen al grande, y aquí dice el comité de competición que aunque no es del agrado esas declaraciones de los árbitros y de la federación, ni tampoco de este comité, eso sí está amparado la libertad de expresión. Así que, por resumir, Juanma, el comité entiende que lo de Cervera, de decir que la única explicación que tuvo aquel famoso penalti que ya dijimos que era muy claro en el Cádiz-Granada, es que el árbitro no lo quiso pitar, de eso a esto, el comité entiende que eso no es libertad de expresión y que en este caso lo de otros jugadores o entrenadores sí lo es.
Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo primero, el abrazo a toda la familia del Cádiz y a todo el cadismo por el fallecimiento del enorme, del grande Teo Vargas, que les acompañamos a todos en el sentimiento desde aquí. Sabes que le queríamos mucho a Teo Vargas.
Muchas gracias.
Presidente, sobre el asunto de la sanción a Álvaro Cervera, ¿se va a recurrir? Yo no sé... ¿Qué valoración hace como presidente de esta sanción de 4 partidos?
Bien, por supuesto que se va a recurrir. Me parece absolutamente desproporcionada, injusta. Tenían que empezar por alguien y creo que lo fácil es empezar por el Cádiz. Esperemos que el listón lo mantengan durante la temporada, que lo han puesto bastante alto, porque Álvaro Cervera en ningún momento incumplió ningún artículo del reglamento. En ningún momento dudó de la honorabilidad de los árbitros, en ningún momento con sus declaraciones puso en duda algo que el Cádiz viene defendiendo desde el principio, que es la honestidad del colectivo arbitral, un colectivo que normalmente es defenestrado, que nosotros hemos defendido, que seguiremos defendiendo. Yo reitero las palabras del entrenador, el árbitro y las personas que estaban vigilando el VAR lo vieron porque no quisieron pitarlo, o no lo pitaron porque no quisieron pitarlo y porque no lo vería. Estoy convencido que no lo hicieron con ninguna maldad, y todo esto conlleva que a la injustísima sanción de 4 partidos de nuestro entrenador.
Es que el problema es que los entrenadores al final algunos tomarán la decisión incluso de no hablar cuando estén enfadados, como ya hizo Bordalás un día, si no me equivoco, después de un partido del Getafe.
Bueno, nosotros vamos en ese sentido a tomar la determinación, porque así nos lo ha pedido el entrenador, que hablará solo y exclusivamente cuando sea estrictamente necesario, y espero que se respete esa decisión, que es triste e injusta para nuestros aficionados.
Perdón, Manolo, ¿va a hablar entonces solo cuando sea necesario? Bueno, en principio tiene que hablar antes y después de los partidos.
Bueno, pero no tiene la obligación de hacerlo. Lo hará cuando sea obligatorio por cuestión de normativa de la Liga de Fútbol Profesional, y a partir de ahí, pues lo mejor, pues, ya que no hay libertad de expresión, y es lo que creemos que se ha producido con la sanción, que en este caso, que habla que se ha castigado al entrenador, pues habrá que expresarse, habrá tener menos libertad para hablar y hablar menos para evitar que en otra ocasión pues se vuelva a cometer la injusticia que, insisto, que creo que se ha cometido con el entrado.
Perfecto.
Y ante un club, Juanma, que siempre ha defendido el colectivo arbitral, que nunca ha hablado de los árbitros, que siempre ha respetado, en definitiva, insisto, a las personas a las que consideramos defenestradas y injustamente tratadas normalmente en este deporte.
Perfecto. Presidente, compre un teléfono nuevo para con el próximo presupuesto, un teléfono nuevo, ¿vale?
Lo haremos, hombre.
Venga, un abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. ¿Qué os parece esta sanción de 4 partidos? Para
Juanma, una cosa. Sí. El comité de competición, simplemente por apuntar lo que ha dicho Fouto, el comité de competición en estos casos, en estas sanciones que llaman tanto la atención, porque parece un poco una inquisición, ¿no? El que se atreva a levantar la mano, a levantar la voz con el tema del VAR, 4 partidos para adelante. Y luego hay un poco de incomprensión. Pellegrini no, Álvaro Cervera sí. Joel no, Álvaro Cervera sí. Koeman ya veremos. El comité de competición lo que está haciendo es seguir en todo caso, y además en votaciones 3-0, es decir, los tres miembros opinan lo mismo, lo que les propone el juez instructor. Entonces, el juez instructor, con toda la documentación que tiene y todos los recortes de prensa y todos los audios, lo que le pase a la federación, hay unas declaraciones que juzga como muy graves porque tienen mala intención y porque ponen en duda el honor de los árbitros, y entonces tira por la parte baja el caso del técnico del Cádiz, 4 partidos, y hay otras declaraciones en las que, por lo que sea, el juez instructor entiende que no, y entonces propone que no haya sanción y el comité de competición no sanciona. Digo que es el modus operandi y lo que ha ocurrido hasta ahora en los tres casos que tenemos: Joel sin sanción, Pellegrini sin sanción y Álvaro Cervera con sanción mínima de 4 partidos. Lo siguiente que tiene sobre la mesa el comité es el caso de Koeman, pero que insisto en que este es el criterio de un instructor. El instructor, con su criterio, con su opinión, con lo que le parece que sea gravísimo o levísimo, lo lleva al comité de competición y el comité de competición vota 3-0. Es lo que hay.
Yo creo que es un ataque a la libertad de expresión total. Es mi opinión.
A mí, de entrada, me parece una desproporción absoluta 4 partidos de sanción y 600 euros de multa. Que le pongan 6.000 euros de multa y ningún partido de sanción.
3.000 es el máximo, Miguel.
Bueno, es que aunque fueran 3.000, me seguiría pareciendo una desproporción. Y por otra parte, Alcalá, esta historia que acabas de explicar es alucinante. O sea, el comité de competición...
La doy por cierta.
O sea, si el comité de competición no va a decidir nada más que lo que diga el juez instructor, no hace falta ni que se reúna el comité de competición, que ya sancione directamente el juez instructor. Pero, en definitiva, estamos donde solemos estar con el VAR, con estas discusiones bizarras que tenemos sobre el VAR y cosas parecidas. Siempre es la interpretación. Y la interpretación en unos casos es de una manera, en otros es de otra, y siempre empieza cobrando el más pequeño.
Eso es. Ahí va yo. Porque me gustaría saber la diferencia o qué es lo que pone más en duda la honorabilidad de los árbitros, si decir no quererlo pitar, como dijo Álvaro Cervera, o decir, como dijo Bartomeu, el VAR siempre favorece al mismo equipo. Es que claro.
Lo que pasa es que entonces no regía esta. Claro, esta
pero ha empezado a regir ahora este año, claro. Pero el comité es el mismo, o sea, no sé, esto es como que a partir de cuándo y para quién.
Pero
¿no?
Lo que dice Mónica es que claro, venimos del año pasado de auténticas burradas. Claro. Busquet, Sergio Ramos,
y este
Ramos,
año se empieza
sancionando
a Álvaro Cervera.
Sí, y hemos pasado para eso, del todo a la nada.
Sí, pero precisamente por eso, para evitar esas burradas de la temporada anterior, se reforzó y estamos en un artículo nuevo que ha empezado
ya,
a
pero la primera sanción es al entrenador del Cádiz, Alcalá,
sí,
o sea, no sé cómo explicarte.
Sí, sí, perfecto, Mónica. Bueno, pues mira, ahora tienes dentro de un mes un pez gordo, Koeman.
Vale, pues
¿y sabes
pues
lo que va a pasar
credibilidad
con Koeman?
Si la sanción es igual
Koeman?
Para
¿qué va a pasar,
todos.
¿Qué va a pasar con Koeman?
Pues con Koeman va a pasar lo que el juez instructor crea en el momento en que le pongan delante de la mesa en su despacho todos los recortes del AS, del Marca y del Mundo Deportivo.
Pero es que si no le ponen los 4 partidos que le han puesto a este hombre,
claro.
va a parecer una coña.
Pues dependerá, porque vamos a ver, Miguel, hay mucha diferencia entre las declaraciones que ha puesto Juanma al principio de Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz, y lo que dijo Pellegrini, la famosa frase de Pellegrini, que el juez no ha considerado ofensiva, pero otro a lo mejor, las palabras VAR, penalti y Real Madrid, todo junto en la misma frase, es demasiado para nosotros.
Bueno, pues ya está.
El juez ha dicho, no,
una definición.
Es una definición, sí, pero a lo mejor otra persona dice, uff, esto es la mundial y tengo que ponerle 4, no 6. Quiere decir que es que está en el criterio y en la valoración de una persona.
La interpretación.
Sí. Pues exacto, no, siempre, cual, lo mismo, sí. siempre lo mismo.
Oye, espera un segundo. Koeman sí. dijo que no, que me expliquen cómo funciona, dijo, que no lo entiendo. Sí.
Bueno, pues, la frase de Koeman que puede tener sanción es, si no me equivoco, la de el VAR siempre está contra el Barça, que el VAR no es una máquina, evidentemente sí. es un árbitro. Pero
sí, pero la declaración comienza
la de Bartomeu dicha por Koeman.
¿Y sabes qué va a decir el juez instructor de esa frase, Alcalá? Que eso no es un ataque directo como el de Juve.
A la honorabilidad de
ya te lo digo yo.
Vale. Es a la del VAR, ¿no?
Ya veremos cuáles son las decisiones. ¿Cuáles son las decisiones?
Estamos
en el día después de un 6-0 Alemania y no hemos dicho nada. Somos si hubiera sido un 0-6, este programa había sido un gabinete especial de crisis.
Bueno, pero lo tendrías que hacer.
Yo dije el domingo que ganaríamos, o sea que...
Ah, vale, entonces fue gracias a ti.
No, lo que pasa es que aquí cada uno saca el memorión cuando quiere.
Claro, el memorión. Pues el memorión es que ganamos 6-0.
6-0 y paliza a un país que nos quiere dar lecciones de todo.
6-0 y la noticia es los que pudieron ser.
Nuestro compañero de DAZN Alemania, Andrés Veredas, nos escucha. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola a todos, un abrazo.
¿Cómo está Alemania? ¿Ha habido muchos palos hoy? ¿O son más tranquilos?
No.
Pues los alemanes están muy, muy enfadados. Vaya paliza ayer, increíble. A mí me ha gustado, yo siempre soy para España, estoy muy feliz.
Hombre, pero por mis supuesto, compañeros, todo faltaría. No saldrías aquí, chaval.
No, pero en serio, es aquí.
Aquí somos serios.
Déjale, Emilio, por favor, que cuesta con el retardo y todo eso. Dime, Andrés.
No pasa nada. Yo digo que aquí todos los fans, toda la prensa quiere ya la dimisión de Joachim Löw.
Ah, sí, han pedido la dimisión.
Sí, pero había una reunión secreta en Múnich, en el aeropuerto, y el DFB con el presidente Fritz Keller ha dicho que van a jugar la Eurocopa con Joachim Löw. Se va a quedar.
Sí. La gente está... O sea, ¿los alemanes se cabrean mucho? O sea, porque en España habría mucho cabreo. ¿Allí se cabrean o no? ¿O están organizando el país?
Claro. Están muy enfadados. Y también porque España también estuvo un poco tocado. Han perdido contra Ucrania, 1-1 contra Suiza. Y entonces, en ese momento eran, vale, ahora vamos a ganar contra España, el país que juega buenísimo el fútbol, y entonces toma 6-0, paliza, y también ahora quieren que jugadores como Thomas Müller, Jerome Boateng y Mats Hummels, que Joachim Löw ha dicho con esos jugadores no va a jugar más, todo el mundo quiere que vuelvan esos jugadores.
Sí.
Ayer en el campo, los alemanes, nadie ha hablado, nadie. Imagínate Thomas Müller en ese campo. Todo el tiempo, ¿eh?
Sí.
Si está 1-0, 2-0, empieza a gritar, Müller es increíble. Y ayer nadie, nada. Solo se escucha un poquito a Manuel Neuer, Joachim Löw en el banquillo, tranquilito, bebiendo un poquito de su agüita, pero eso no es... Tiene que cambiar en Alemania y la gente quiere que se cambie algo.
Pues ya nos vas contando, Andrés. Es un placer saludarte. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Ferran Torres es el hombre de moda. El futbolista que ayer se salió. Paco Marí fue entrenador de Ferran Torres en un equipo cadete del Valencia, que dicen que es el mejor cadete que ha tenido en toda su historia el Valencia. Eso fue una temporada 2014-2015. Y Ferran Torres, que era cadete, ya fue elegido el mejor cadete de España y subía a jugar incluso con el de División de Honor, 3 años mayores. Mister Paco Marí, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
No sé si le sorprendió lo de Ferran Torres ayer o cuando estaba viendo el partido uno que le entrenó en cadetes y que le tuvo así, dice, si es que esto lo veía yo.
Bueno, sorprender tampoco mucho, porque ya es evidente que lo que está demostrando estas últimas semanas en el City y estos últimos meses cuando estaba en el Valencia. O sea, que sorprendernos mucho.
¿Se veía desde cadete ya se le veía que iba para figurón?
Sí, yo tuve la oportunidad de entrenarlo en cadete ese segundo año y justo ahí es cuando da un salto exponencial. Coincidió justito también las primeras convocatorias con las inferiores, que ya empezaba a ser habitual, y se veía en los mismos torneos internacionales, cuando ya coincidía con gente que está, pues no sé, lo hemos comentado alguna vez, con Jadon Sancho, con gente de su generación, ya se veía que él era era de los mejores jugadores de su edad en Europa.
¿De qué jugaba?
Pues realmente en esa época jugaba siempre de extremo derecho, porque en esa etapa en la academia se obligaba a que jugara en esa posición, aunque a él le gustaba mucho cambiar el perfil y jugar a pierna cambiada, aunque no había posibilidad de eso. Incluso en algún momento lo pusimos de delantero centro, y ya se veía que iba a poder jugar en esas tres posiciones muy bien.
Porque enchufaba desde cualquier sitio, ¿no?
Sí, y además que era muy completo. A nivel físico ya tenía unas condiciones extraordinarias y lo complementaba con unas dotes técnicas y sobre todo con un olfato algo inusual para la gente de su edad.
¿Qué tal era? ¿Era un tío humilde? ¿Hubo que gestionar que fuera tan bueno porque a lo mejor se le podía subir? ¿Cómo era?
No, era buen chico. La verdad es que sí que es verdad que aunaba esa humildad, un chico de un pueblecito cercano a Valencia, con una ambición y una determinación tremenda. Yo creo que el principal valor que tenía Ferran y que sigue teniendo es que aúna esa ambición y esa determinación por querer cumplir sus sueños y en esa edad ya lo llevaba por bandera.
¿Qué va a ser en la selección? O sea, ¿qué jugador va a ser histórico? ¿Con quién lo asemejarías?
A ver, igual no por condiciones, aunque al final los datos serán parecidos, pero yo creo que tendrá una trayectoria muy parecida a otro ídolo aquí en Valencia, además. Creo que tocayo tuyo, como es David Villa.
Ah, sí, ¿eh? Joder. Vale. Pues, Paco, te agradezco también que hayas contado cómo era este cadete, que ayer se salió y que ya tiene en su casa el balón del hat-trick frente a Alemania. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo. Paco Marí, que entrenó a Ferran Torres en cadetes. Nos encanta este jugador, ¿no?
Bueno, ayer, aparte de que en su especialidad, que es el desborde, le amargó la vida a su marcador, tuvo un acierto espléndido en el remate, y claro, es el único español vivo o muerto que le ha metido 3 goles a Alemania, y eso...
Vivo o muerto, me gusta.
Claro, es que no, tú cuenta los que hemos ido, y no hay ninguno que sea como Ferran Torres, por lo tanto... el partido de ayer le hace entrar en la historia. Lo que pasa es que el partido fue especialmente bueno, porque es que no puedes quedarte con uno solo. Es que empezando por claro. Pau Torres, que a mí me parece que hizo un partido como si jugara con smoking.
Claro,
todo el equipo estuvo a un nivel extraordinario, transmitiéndose confianza unos a otros. Y claro, si son tan buenos como es Ferran Torres, pues claro, se salen.
A mí, yo estoy con Víctor Font, que a mí lo que más me flipa de todo esto es que estos tíos jueguen fuera. Esto es lo que más me flipa.
Es que cuando Víctor Font...
A mí me deja flipado.
Cuando Víctor Font hablaba de talento que ha salido, se ha dejado a talento que podía haber llegado, porque el caso de Ferran, lo han explicado en COPE Barcelona, el Barça preguntó por él y ofreció a Monchu, que ahora es suplente del Girona, por él. Entonces, claro, se rieron en Valencia y dijeron que no. Pero es otro que, jugador porque, que se... Que
no había un duro. No, pero Dani... Le ficharon por 20 millones en ningún sitio.
Pero es que yo no hablo... Miguel, yo no hablo de que jueguen en el Barça o jueguen en el Madrid. Yo lo que hablo es que se vaya de la Liga Española.
Es que o sea, sí.
Pero eso es lo que te digo.
Si un jugador así se queda, solo puede...
dio ese salto económico, acordaros que empezábamos a comentar, los que más lo van a sufrir es la clase media, sobre todo del fútbol español.
Sí, ya, pero Roberto... Que la...
Eso está pasando.
Ya, pero Roberto, el Valencia puede tener 24 tíos de 150.000 euros, pero no se le pueden ir los 3 o 4 buenos que tiene.
El Valencia te vende ahora
en este caso.
Bueno, no, yo estoy hablando de esa.
En este caso lo tenía claro que se iba, ¿eh? Él no quería renovar. Ángel García, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Es bueno o es malo que haya perdido Djokovic para los intereses de Nadal de cara a las semifinales? Porque si no, claro, si mañana gana Nadal, habríamos jugado la semi contra Djokovic. Ahora, como ha ganado Medvedev, Me sale muy mal decirlo, Medvedev.
Medvedev.
Medvedev. Sí. Medvedev. Pues hay que jugar contra él.
Yo ayer, cuando Paco González daba por hecho que así evitábamos un Nadal, que así teníamos un Nadal Djokovic seguro, le dije que cuidado, que Medvedev estaba jugando muy bien, sí, de sí, nuevo al tenis, algo que
ah,
ya
tú también
el año
lo dijiste,
pasado,
como yo. Sí, todo el mundo.
No, yo no suelo colocar.
No, lo digo porque pero, aquí echan en cara que... cuando dices algo que se cumple, pues.
Bueno. No te preocupes, Emilio, que además la última entrevista bien bonita de Rafa Nadal se la hiciste tú, además, o sea que eso está bien.
Vamos,
no, a ver,
vamos con el programa.
Sinceramente, lo que sí creo es que Nadal está muy convencido de sus posibilidades, y no es que lo crea yo, es que lo cree toda la gente que le rodea, parte de ella con la que he hablado en el día de hoy, y que le ve con muchísima confianza, más que nunca, si me apuras, en esta Copa de Maestros, a pesar de la derrota entre Team. A su gente más cercana le ha dicho, oye, que yo jugué muy bien, que vale que tuve algún fallo en algún momento concreto y que él fue superior al final, pero que yo jugué muy bien y que me veo muy bien. Entonces, bueno, yo creo que Rafa tiene muchísima confianza para el partido de mañana contra Tsitsipas, que es el único que está pensando, no está pensando ni en Medvedev ni en Djokovic, pero sí que creo que se ha abierto una opción con su juego a ganar esta Copa de Maestros. Lo digo así de claro, y si no, escúchale a él, que es bastante más válido que lo diga él a que lo diga yo.
Me he demostrado que puedo jugar a un gran nivel. A seguir, mis sensaciones tenísticas son infinitamente mejores ahora que el sábado antes de empezar el primer partido del domingo. Puedo quedarme fuera sin ninguna duda y también puedo clasificarme. Y que estoy preparado, después puede pasar cualquier cosa, pero si me preguntas a día de hoy qué pienso, pues pienso que sí, que estoy preparado para lo que puede venir y con capacidad para optar a cosas importantes.
Es a las 9 el partido, ¿no?
Eso es, 9 de la noche, a ver si se alarga un poquito y lo contamos en directo en el
pues
partido.
Estaría muy bien,
Cope.
Estaría muy
sí,
bien.
¿No?
Sí, no, porque lo damos en directo, vamos.
El final ahí, como con lo que te gusta a ti la radio en directo, yo creo que iba a quedar chulo, pero bueno, sí. Que gane Rafa, sea como sea, muy si bien. Es en dos sets, en dos, y si es en tres, lo contamos.
Hasta mañana, Ángel.
Un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau.
Pues teníamos muchísimos pendientes de la charla con el señor Víctor Font. Decía uno, comprendo la postura pública del señor Font, pero estoy convencido de que él piensa que lo mejor para el club es que Messi no renueve. Hay que pasar página y de paso ahorrar pasta. A ver cómo encaja Griezmann que el que puede ser su presidente en un par de meses diga que su fichaje, oye, no se debería haber hecho.
No os he preguntado, me ha sorprendido ese titular de Víctor Font, ¿eh?
Bueno, pero lo ha explicado con ya, la posición.
Sí,
bueno.
Pero creo que también lo había dicho antes. Bueno, de hecho, esto es una cosa que aquí, aparte de Font, hemos comentado todos.
Sí, pero
no,
claro.
No
pero,
nos
sí,
podría...
Pero tú no te vas a encontrar no con si ganas... claro, si tú ganas las, no vas sí, a ganar no las elecciones del Barça. Y él si las gana, el primer día llegará y dice, mira, el que no teníamos el fichado.
Escucha...
Vale, y no lo volverá a ver más.
Otra cosa es... Mira, una cosa es... querer que Messi se quede y luego convertirlo en parte del proyecto, que es como ha manifestado,
¿sí?
Y otra, y más después de haberle oído hoy, es que se vaya a quedar. A Messi le quedan 6 semanas para ser un futbolista
sí,
libre.
Sí, sí.
Y las elecciones son el 24 de enero. Yo entiendo que los precandidatos, concretamente por parte de Font, Xavi debe estar llamándole todos los días, pero... Hasta hoy, la sensación que da es que no está muy por la labor de quedarse.
Eso parece.
Decía otro, pues ¿qué queréis que os diga? Yo era más de Gaspar Gil, Lopera y compañía. Ahora los presidentes o los futuros presidentes son demasiado comedidos y educados. Yo esperaba que anunciaran los fichajes de Mbappé, Haaland y Neymar, aunque fuera una trola. Otro comenta, buenas noches. Soy
aunque fuera una trola me gusta.
Buenas noches, soy asesor fiscal de profesión y existe recientemente una sentencia del Tribunal Supremo que impide y declara nulas las inspecciones de Hacienda sorpresa, sin previo aviso, así que no me extraña el cabreo de Messi, es lamentable. Y dice otro oyente, casi 5 millones de audiencia al partido de España de ayer. Parece que a alguien sí le interesaba el partido, ¿eh, Juanma?
¿Verdad? Sí, sí, facturita. Es que, hombre, un España-Alemania interesa siempre. ¿Cómo no va a interesar un España-Alemania?
Y escucha, porque hay un oyente que se queja de nuestras tertulias.
Vaya. Ya hace muchísimos años que os escucho, incluso desde José María García. Las 2 horas que estáis en el partidazo. El problema que tenéis es que hay veces que os ponéis todos a hablar al mismo tiempo y no se escucha nada. ¿Cómo es posible que arméis ese jaleo hablando todos al tiempo?
Emilio, ¿quieres responderle a este oyente? ¿Quieres decirle algo?
Pero con García, ¿quién hablaba al mismo tiempo?
Nadie. Emilio, ¿ves? Mira, ahora no hablas.
García hacía de las voces.
Bueno, pues nada, no...
No, a ver, resulta que soy yo solo, ¿no?
O sea, no,
el que grita... El
eres
que
como mi hijo, me tiene manía el profe. No, es que me tiene manía, no, papá.
Me tiene manía, sé que me tiene.
Sí.
Eso no tiene nada que ver.
Es como mi hijo.
Eso no tiene nada que ver. Una cosa es que me tengas manía y me quieras como me quieres, y otra cosa es que yo sea el único que interrumpa, que hable alto, que...
Todos somos Emilio.
No, es verdad, mira, menos tú y Lama, el problema son todos los demás. Pero tú y Lama sois precisamente los que...
No, compartamos. Que nos liamos y qué tal, sí, compartamos. Venga. Pero ese tío no nos ha dejado de oír, ¿eh?
No. Cuidado. Y era asturiano encima, ¿eh? Asturiano, ¿eh?
Bueno, asturiano es estupendo.
Sí, qué grande. Compañeros, gracias. Llega el grupo Risa. Adiós.
Bueno, pues nada, vamos a ver la foto. Adiós. Hasta luego.
Hasta luego.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me trae!
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Yastel, reventamos el Black Friday. Que no te mareen con promociones que luego se acaban. Porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Finca La Emperatriz. El viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz. Un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
Saludos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Hombre, buenas noches,
Florentino.
Juanma.
Florentino.
Bueno, es que tenía que aparecer dos goles de Jovic.
Es verdad, dos goles de Jovic. Sí,
bueno,
sí.
Quiero empezar con un momento. Es que no me aguanto. Vamos a ver. Quiero destacar, querido señor, que. ¿Cómo es usted? ¿Cómo se llama usted? Castaño. Sí. Quiero destacar el señorío de Lama y de Tomás Guas. Me ha dicho Toni Kroos, que os lo comente, que muchas gracias, que ayer os escuchó en el autobús de regreso al hotel después del partido contra España.
Sí.
Que gracias por cómo en unos momentos tan duros
la elegancia.
Tratasteis con tanto fair play, sobre todo Lama y Tomás Guas, con tanto cariño a la selección alemana.
Yo me alegro por España porque hemos jugado para ganar, para golear, para mearnos encima de los alemanes, y cuando lo hacemos bien, eso lo decimos. Es.
Como
mal,
ven, la clase y la elegancia en la victoria nunca debe faltar, tampoco en el partidazo.
A ver si es que no vamos a enfadar porque le hemos metido 6 a los alemanes.
No, en ningún caso. Tomás Guas, hola, muy buenas.
Esto después de oír a Lama solamente buenas noches, se debe combinar con el clásico que se joda.
Oye, por favor, una cosa, nos van a denunciar en Alemania.
No, o sea, Lama ha dicho lo que ha dicho del mearse, pues tal cual.
De verdad, Florentino.
En nombre de todos los alemanes que han formado parte de nuestro club, muchas gracias. Me han llamado Osil, Kedira, Ulister, Makelele, todos los alemanes que han jugado. Pues,
cierto, don Florentino, siempre serás mi presidente.
La 1:18 y todavía no he renovado a Ramos. Buenas noches.
Déjame saludar a ese oyente que se ha acordado de García.
Sí.
Cuando la radio
era radio,
no la del jiji, jaja. Esos comentaristas de excepción: Jorge D'Alessandro, Fabio Capello, Javier Clement.
Buenas noches.
Ahí está, don Fabio.
Bueno, esto es. Venga, vamos para adelante, que no hay tiempos.
Venga. España-Alemania, antes del partido, Nostrapacus Premium.
Vaya alineación que tenemos. A bote pronto. ¿Os gusta el 11 de Luis Enrique? A mí no. Maldini, ¿a ti te gusta? Por cierto, a mí que no me guste, es casi buena noticia para España, porque acabará ganando. A mí lo del portero me parece bien. La defensa me parece que solo hay un tío rápido, que es Gallá. Me parece que vamos a sufrir, pero mucho. El centro del campo me parece una improvisación. Me parece una cosa improvisada sobre la marcha. Igual que lo de arriba. Una excesiva juventud sin experiencia. Pero bueno, que como me vuelvo a repetir, como a mí no me gusta, seguro que saldrá bien.
Tenía que ser.
¡Juanma!
Dime.
Sí, soy Bobby.
Ya lo sé, hombre. ¿Qué tal estás?
Piscinazo.
Mis piscinazos.
Sí. A ver si solamente vais a sacar mis cortecitos. Por cierto, atención a esto, señoras y señores. Tweet de Juanma Castaño de hace unos días. El otro día bromeé con Marcos Morán. Le dije que iba a ir a pedir fabada, callo y cochinillo. Sí. Mirad lo que me ha llegado a casa. ¡Oh! ¡Qué fin de semana confinado promete!
Sí. Me puse hasta arriba. Sí.
Oye, el grupo Risa también quiere decir que Catherine CG.
Sí.
Son unos fenómenos.
Unos fenómenos.
Oye, que te vi ayer en. Sí, un detallón. Te vi en Masterchef ayer.
A ver.
No te sé eso.
Estoy un poco cortado porque aquí todo el mundo tiene unos lazos muy estrechos con la gente y yo no soy tan amigo de Flo, no sé qué pinto aquí. O sea, a mí no me ha cocinado en la vida, solo me ha llamado para tomar copas. Pero bueno, estamos aquí y vamos a disfrutarlo.
Claro que bien.
Vamos con el misterio. Esto es oreja, ¿eh?
A ver,
me lo como, pero no lo pediría nunca. Pues este me gusta mucho, tío.
Wow, único hambre, ¿eh?
Además, hemos ido a toda pastilla, ¿no?
Sí.
No hemos votado porque sea de Flo. Flo que se busque la vida. La primera vez que invitas.
Bueno, y no te creas que no he pagado yo tampoco, o sea que.
Cuando he visto a José, me ha dicho: mira, hay alguien con criterio.
No te sé que fue sin ganas. Pero luego se pone hasta arriba de comer. Ojo, y ojo lo que dice Flo, ¿eh?
Sí.
José Mayuste tiene criterio. Pero de Juanma no dice nada.
Nada.
Oye, Juanma, ¿tú me puedes llevar al programa ese?
Sí, hombre, Manolete.
Me parece que es un programa bastante interesante.
Sí. COPE, el partidazo anoche. Opinión de David Sánchez sobre el papel de Luis Enrique con la selección.
Para mí, lo mejor de hoy es que se nota la mano de Luis Enrique. Es decir, yo del único que no he dudado nunca es de Luis Enrique. Sigo pensando que es lo mejor que tiene esta selección.
Onda Cero, el transistor anoche. De la Morena y Alfredo Martínez discuten sobre Luis Enrique, entrenador.
Y el seleccionador no pasa facturas, no es de...
Sí, pero tú sí, porque me lo has pasado a mí y te lo voy a aclarar. No dudo sobre Luis Enrique porque me faltan datos.
¿Cuándo te lo he pasado yo?
No, hombre, has dicho, hay algunos que han dudado de Luis Enrique.
Yo hablo en general.
Bueno, pues yo sí me refiero a ti, por si acaso me pillaba de refilón, ¿no? Te aseguro que no es mi ídolo.
Yo le veo un gran entrenador.
Bueno, vale, de acuerdo.
Es que es un entrenador trabajador.
Vamos, que no es un vago.
Muy profesional, oye.
Es profesional, vale. Es que cobra por su trabajo.
No, que sabe lo que
se tiene. Y que es listo para los recaos.
Desde luego es muy avanzado en su mundo.
Sí, porque para entrenar se sube a una tarima.
No, pero domina todo lo que es el fútbol. El moderno, tecnología,
yo entiendo
trabajo,
yo que casi todos los entrenadores de ahora están ahí.
Bueno, yo te doy algunas de las características
que yo no te
de un entrenador que le veo un tipo con personalidad.
Alfredo, que yo no voy a discutir contigo de...
Sabe que soy muy fan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, pues de la Morena y Alfredo Martínez, sobre si Luis Enrique se percató de la expulsión del suizo en el Suiza-España. Ojo, porque de la Morena demuestra estar puestísimo en internet y con la app Zoom.
Alfredo, como me digas que se enteró de la expulsión...
Nosotros vamos. El sábado por la noche con Aitor Gómez dijimos que no había escuchado en rueda de prensa Zoom
sí, lo
parte
dijiste,
de la pregunta.
Sí, sí, sí.
No, que no se enteró de la expulsión, eso es así.
Sí. Te digo que en muchas ruedas de prensa Zoom hay trozos de partes de preguntas que no se escuchan.
Pero si es que él no es que no escuchara. A él le preguntan por la expulsión y él dice, ¿qué expulsión?
No, a él le hacen una pregunta en la que mencionan una palabra expulsión.
No,
y él, en el trozo en el que escucha...
Pero si la pregunta es muy clara, me cago en la marcha, la escuchamos, la escuchamos todos. Más decir que Luis Enrique necesita sonotón ahora.
No,
vamos, no me fastidies.
Que yo en un Zoom hay trozos de preguntas que a lo mejor por mi internet no lo escucho.
Bueno, vale, pero si es que Luis Enrique no estaba escuchando por internet. No. Si Luis Enrique estaba allí...
El Zoom no se escucha por internet. Se escucha por onda media.
Claro.
Entonces vamos a ver, yo ahora mismo, si me vas a hablar a mí del Zoom, claro. ¿Cómo te crees que ordeñamos las corderas?
Ojo, porque hombre, por Zoom.
Pero si está, claro, porque tienen que estar distanciadas.
Alfredo Martínez se venga al
y
escuchar,
se pone una teta inalámbrica
y otro por Bluetooth.
Esa, me cago en la mano.
Alfredo Martínez se venga al escuchar a De la Morena decir que Dani Olmo marcó uno de los seis goles a Alemania.
El golazo de Dani Olmo es la leche, ¿eh?
Sí, sí, es que te puede salir la apuesta, ¿no?
Sí, dime, Alfredo.
No,
te importa, me pongo yo. Pero si quieres que sea
todo. Pero que Olmo no marcó un gol, ¿eh?
¿Cómo?
Que Olmo no marcó gol.
No, Ferran.
Dani Olmo
sí,
pega en el larguero.
Diego Ferran, no te dije nada, pero ya pensé que
ya, me decías
Ferran.
Sí, cabezazo. Sí. No, pero es que me la tiene guardada Alfredo.
Usted disculpe.
Como le he dicho lo de Luis Enrique.
Estás contento, pues está contento hoy, ¿eh?
Voy a por él.
Unido y Alfredo, volver con García los dos.
Alfredo.
Hay que volver con García. Buenas noches.
Buenas noches, Alfredo.
Buenas noches.
Tiempo de juego pasado jueves. Holanda-España, palo de Mansilla, Maldini a cuenta del partido Tomares-Chinato, correspondiente a la fase previa
¡nuestro
de, la
super!
De la Copa del Rey.
¿Quién se ha clasificado para la Copa del Tomares-Chinato?
La Unión Deportiva Tomares, de Sevilla, que ha ganado 3-0 al conjunto de Malpartida de Plasencia.
¿Chinato es de Malpartida de Plasencia?
Sí, de Cáceres.
¿Y por qué se llama Chinato?
Porque bueno, se decidió así en junta directiva, se reunieron allá
por jugador.
Kevin, un extremo izquierda que juega arriba, 29 años tiene, bastante bueno. Buena zurdita, la pone muy bien, mucho descaro y buen jugador, apunta a equipo alto.
Te lo has inventado, por supuesto.
Pues como tú.
¡Qué bueno, Julito! ¡Cállate!
De verdad,
bien.
No me esperaba esto de ti.
¡Enorme!
¡Méteme en el maquinillo, Paco, por Dios!
¡Para siempre!
¿Cómo se está revelando la ganadería, eh?
Sí, sí. A ver, sonido viral de Boadi, Akbasi Boadi, que es un actor conocido como...
Mi hermano.
Agroberto, ¿no?
Agroberto.
Sí, Agroberto, que es un actor ganés.
Sí.
Muy, muy, muy conocido en Ghana, que presenta un programa paródico, una especie de El Mundo Today, pero bueno, allí en Ghana.
Hizo los resultados de la Premier.
Eso, atención.
Se ha convertido en el locutor más viral.
Este es Pedrerol.
Asida, Agroberto, Agwasi, los resultados de la Premier en una televisión de Ghana.
English Premier League. Real Madrid versus Kuruzuka. Atlantic Club versus Selvia.
Sevilla.
Oscar de Mana.
Osasuna.
Versus Atlético Madrid.
De broma, está coña esta, ¿no?
¿Sabes a quién me recuerda? A Cristina Gallo. Grupo segundo, segunda división B.
Versión Scatman de este hombre, ya veré, ¿eh? Ya veré, ya veré.
Scatman. Manchester City 1, Atlanta 1, in Jerusalem, Leeds United 1, West Brom, Bournemouth 0, Sampdoria, Barcelona, Osasuna, Madrid, Atlanta 1, in Jerusalem 1.
¡Qué canción tan bonita de Scatman este!
Oye, pues te voy a decir una cosa. Luis García en cuatro no lo hace igual.
¿Por qué?
No, se parece más o menos igual, ¿no?
Sí. A ver, el Transistor el jueves estaba hablando José Ramón con Julen Guerrero de la presentación académica que deberían recibir los jóvenes cracks que... Joder, me ponéis más, ¿eh? Los jóvenes cracks que comienzan a despuntar en el fútbol. José Ramón se hace un lío con Ricky Puig y Pedri.
Bueno, tú fuiste muy jovencito, una de las estrellas
más mediáticas de este país, cómo se ponían los hoteles para hacerse una foto con Julen Guerrero. Ahora cuando ves a todos estos chavales, cuando ves a Ansu Fati, cuando ves a Ricky Pedri, cuando ves a Brahim, todos estos, es otro ambiente.
Ricky Pedri es una mezcla.
Quería decir Ricky Martin, sí. No me ha salido.
A ver, ahora estamos con lo de Fouto. El sábado, en tiempo de juego, Paco recuperó un momento en el que Munilla le daba paso a Angelito García, que intervino descolocado porque estaba pensando que le iban a dar paso con el tenis y le dieron paso con el golf. Esto fue en un informativo el viernes.
¿Escuchasteis antes de ayer su espectacular intervención? Yo iba en el coche y casi me cuesta un disgusto. Escuchamos todo, cómo le da paso Munilla con el golf.
Ángel García, ¿ha comenzado ya la segunda jornada en Augusta?
Duda. Sí, comenzó la segunda jornada en Augusta. Ya sabemos que John Ram va a jugar dentro de un tiempo por la tarde y veremos a ver cómo le va. De momento, ya sabes que están mirando por arriba el resto de rivales y John Ram, que va a intentar meterse ahí arriba en la segunda vuelta, marcada también por el tema de la lluvia. Veremos ¿sí? a ver si se juega con total normalidad.
Ni un dato. O sea, el único dato que da es Rafa Nadal jugará dentro de un tiempo con los rivales. No se acordaba de ninguno en ese momento. Estaba convencido de que le daban paso con Nadal en el máster.
Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Angelito.
Nada que decir.
Angelito.
¿Qué?
¿Pero por qué haces eso?
Porque siempre me sacan lo malo, hombre.
Vale. A ver.
Estaba Paquito.
Todo el día aquí con el tenis, con el golf.
El partidazo. El Fotogate. Esto es el Fotogate. Fouto sufrió el ataque de un hacker hace unos días y lo dijo aquí en el partidazo.
¿Qué te ha pasado?
Un hacker que me ha hackeado todo. Twitter, Instagram, cuentas de Hotmail, le han enviado un mensaje a Álvaro privado que yo no he sido.
Te han hackeado todo. Es muy probable que el hacker esté escuchando ahora mismo el programa.
Sí, es muy posible.
Para mí sería la entrevista del día.
Que publique una foto. Que pruebe que incluso hasta esté hablando el hacker.
Sí, seguramente. Seguramente, porque aquí te das la vuelta y te apuñala.
¿Sospechas de alguien, Fouto?
Sí.
¿De quién?
No, el hacker soy yo, ¿eh?
Tú no. Sí.
Pero ¿y si te hackean el Twitter, qué pasa? ¿Que pone mensajes que tú no pones? ¿O cómo claro.
Oye, en serio, que si salta algo de mis redes sociales, que no soy yo.
Lo retuiteo yo.
O sea, llevas toda la vida diciendo barbaridades en las redes sociales. No va a notar mucha diferencia entre el hacker y tú.
Entre lo que digas. Sí, sí,
yo he leído un mensaje criticando a los árbitros. Digo, ¿qué cosa?
Sí, la verdad.
Había un mensaje bueno de la federación. Será del hacker también.
¡Don Hacker! Vamos a ver.
Tenemos al hacker que ha llamado a Fouto, ¿no? Clavadita a Fouto, venga.
Sí, Fouto.
¿Sí?
Somos los responsables del hackeo que has sufrido la semana pasada.
Sí.
¿Cómo estás, lo primero?
Muy bien, ¿y tú?
No te hagas el gracioso. Somos los responsables del hackeo que te hemos hecho la semana pasada. Hemos tenido acceso a tu nube.
¿Sí?
Y tenemos unas fotos que no quieres ver publicadas.
Ya. ¿De qué?
De unas vacaciones, por ejemplo.
¿De unas vacaciones?
Y seguro que son fotografías que tú no quieres ver publicadas en ningún lado. Entonces, queremos pedirte una modesta cantidad de dinero.
Sí, ¿cuál es la modesta cantidad?
Vamos a dejarlo en 20.000 euros.
¿20.000 euros? Sí, hombre, por Bizum.
No te hagas el gracioso.
No estoy siendo gracioso. ¿Te puedo hacer el ingreso por Bizum?
No, porque él me estaría identificando. Tiene que ser en efectivo.
Ajá, vale, pues venga, ¿dónde nos vemos?
Tú a mí no me vas a ver. No vas a ver a nadie. Vas a dejar el dinero en una mochila.
¿Sí?
En una papelera en el Parque del Retiro.
Vale.
Muy cerca de donde trabajas tú en esa radio.
Ajá, vale, pues no te preocupes que yo estaré ahí con los 20.000 euros para que nos saquen mis fotos y todas esas cosas. No te preocupes, no hay ningún problema.
¿Pero cuándo vas a ir?
Bueno, pues cuando pueda. Esta tarde o mañana, ya veré. Porque total, yo pensaba que me ibas a pedir más dinero, pero 20.000 euros, vaya mierda. 20.000 pavos, menuda mierda de extorsionadores, tío.
O sea, que vas de sobrado encima.
Bueno, da igual, no pasa nada. Vaya tela. Bueno, entonces ya está, ¿no?
Deja a Rubiales en paz.
Dejo a Rubiales en paz, que me deje él a mí. Mira, no tengo nada que ocultar. Espérate, que están aquí limpiando la... esta. No me dejan ni hablar con los extorsionadores.
Deja a Manolo Lama en paz. Fuera el bar. Deja de decir chorradas a favor de los árbitros o volveremos a entrar en acción.
Eso no voy a dejarlo nunca. O sea, me podrás extorsionar, pedir 20.000 euros, 100.000 euros,
pero siempre voy a defender al estamento arbitral, a pesar de Rubiales, de Lama, de Tebas y de toda esta gente. Hay que defender a los árbitros, porque lo más honesto del fútbol son los árbitros y el balón.
¿Quieres saludar?
Saludo a Mateu Laoz, Hernández Hernández, Sánchez Martínez y un saludo para el Grupo Risa.
Hasta luego.
Venga, mamones, hasta luego.
Es que es muy perro, ¿eh?
Al final sí, ahora, pero al principio...
Sí, sí. Al principio estaba un poco... Sí, sí, al principio sí, pero él lo piensa.
Ojo. De hecho, hay mensaje, ¿eh? Hay mensaje.
A ver, es la posllamada.
Que te digo una cosa, al primer segundo me he acojonado, ¿eh? En serio, tío, es que yo... O sea, yo me he quedado así un poco como diciendo, hostia, la llamada oculta y tal, digo, a ver cómo respira y tal, no sé qué y tal, pero yo los primeros segundos me he acojonado. Luego ya cuando habéis seguido ahí tal, no sé qué, ha sido cachondísimo.
Señoras, señores, hasta aquí el Grupo Risa, hasta aquí el Valle Fiesta. Gracias, compañeros.
Oh, Dios,
gracias Juanma. A ti.
Oye, me gusta mucho esa máquina, la quiero para extorsionar a gente.
Oye, ¿por qué no haces el programa con la máquina?
No, lo necesito para mi hijo, para que estudie. En serio, es que le voy a acojonar con el tema. Te lo juro, por favor, si me lo decís, le voy a llamar y le decir, te vamos a explotar la PlayStation. Te voy a quitar la cuenta de Fortnite. Algo así, tío. Necesito eso para mi hijo.
Que te la pase el Whopper.
Vale, Whopper, te lo pido. A ver si haces algo bueno alguna vez. Un abrazo.
Hola, con Dios. Buenas noches.
Adiós. Bueno, pues hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Esto es un rodillo. Es que es un día... Acabamos hoy y ya estamos pensando mañana. Y el domingo otro día. Es que esto, de verdad, ya nos tocará la lotería. Adiós. Y a ustedes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.